Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Muy buena semana, la de penúltima de abril. Ya se van arrimando las fechas de la campaña electoral, pero la precampaña está ya presente, omnipresente, en toda la información que les vamos a aportar en el día de hoy. Hoy es lunes 17 de abril del año 2023, fin de semana intenso en presentaciones del PSOE en todos los municipios que han podido presentarlo, incluido Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, donde ya esta semana tendremos la visita de sus candidatos, los números uno, creo yo que están confirmados todos ya, para que durante esta semana pasen por aquí estos candidatos socialistas. También en el fin de semana, el pasado viernes, don López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo Insular de Tenerife, presentó su programa electoral espeso y contundente. No voy a opinar de él porque tendremos ocasión, no esta semana, la semana próxima, de contar con su presencia aquí, que él mismo de su propia voz lo explique. Además, que espero que para esa fecha también tenga conformado la lista electoral que nos presentará esa candidatura que le encabezará ese equipo del Partido Popular que pretende ganar las elecciones. Pues el objetivo es ese, ganar las elecciones y presidir el Cabildo Insular de Tenerife, pero está teniendo algún problema que otro para conformar esa lista, no porque tenga escasez de recursos humanos, que yo creo que no es el caso, sino que más bien hay que satisfacer absolutamente todas las demandas que desde el Partido Popular y de sus distintos no digo corrientes porque tienen una sola corriente, pero sí de sus distintas personas, o los intereses de distintas personas, para cuadrar perfectamente esa lista que aúne el esfuerzo de todo el Partido Popular a llevar a la presidencia a López Afonso. También en Coalición Canaria hay aguas revueltas y bastantes, después de ir conociendo también el contenido de las listas que van presentando a las distintas candidaturas. Esta semana probablemente también contemos con la presencia de Rosa Dávila para que nos explique esa lista, o por lo menos que la defienda de la mejor manera que pueda. Coalición Canaria está teniendo problemas de bastante profundidad, sobre todo en la conjugación de esas listas en las capitales de provincia y en las listas al Parlamento y a los cabildos. Y hablaremos de todo eso durante toda esta semana. Lo que sí parece claro es que Nueva Canaria está apretando el acelerador para llegar a un acuerdo lo antes posible con el Partido Nacionalista Canario, que anda muy cabreado con Coalición Canaria, puesto que la formación que lidera Fernando Clavijo está intentando por todos los medios, con triquiñuelas y argucias legales, el impedir que ese acuerdo entre Nueva Canaria y PNC sea posible antes del próximo 28 de mayo y que conformen listas que le podrían hacer mucha pupa, sobre todo en esta isla de Tenerife, donde ya Nueva Canaria tiene algunas candidaturas muy consolidadas, como es la de Ezequiel en El Rosario, la de José Daniel en Tacoronte y la de Ramón Miranda en Garachico. Pues es posible que se puedan incrementar el número de municipios en los que presenten candidaturas, y siempre esa arañada de votos que afectará muy probablemente en los resultados de Coalición Canaria y también del Partido Socialista Obrero Español. En el ámbito nacional, Yolanda Díaz se presentó ayer y se despachó a gusto en lo de Évole. No sé si tuvieron ocasión de ver la entrevista que le hizo el insigne periodista, antiguamente conocido como El Follonero. Y la verdad es que Yolanda se despachó bien a gusto, puesto que llamó machista a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, aparte de que casi todos los hombres de este país y todas las mujeres tienen algún rasgo de machismo, según la vicepresidenta del Gobierno de España. También tuvo palabras cariñosas para Sánchez, que dijo que era muy cariñoso, y no tanto para el señor Iglesias, que dijo que tenía una hiperpresencia en Podemos después de 2 años de haber abandonado, teóricamente, según él dijo, la política activa. También se despachó a gusto con el señor Marlaska, al que le hubiese dimitido o cesado después del incidente de la tragedia de la valla de Melilla. No se cortó ni un pelo al decirlo, y también recordó a su correligionario y a los socios del Partido Socialista Obrero Español que no es de ser muy inteligente el despreciar al adversario, ya que según la opinión de Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo es un gran adversario. Bueno, pues también Pedro Sánchez aprovechó el fin de semana para hacer una performance en Radio Televisión Española y hacer una entrevista casi con planos de reality, donde sobreactuó de manera desmedida para pedir perdón por fin a las víctimas de la ley del solo sí es sí. Y además dijo que iba a reparar el daño. No sé cómo lo va a hacer porque ya llevan 1.000 personas fuera. Perdón, 100, más de 100 escarcelados y más de 1.000 con las penas rebajadas. El martes será un día clave porque conoceremos cómo va a llenar de contenido ese anuncio que hizo en Valencia este fin de semana en acto de campaña. Claro. No, algunos dirán que no, quitan carteles de Manolo Domínguez y no prohíben este tipo de actos, pero bueno, le falta decir pedir el voto, que es lo mismo que pasa en el cartel de Manolo Domínguez, que claramente es un cartel electoral, pero no piden el voto. Bueno, también hablaremos de eso esta semana y probablemente hoy en la tertulia. Pero ya digo que este martes en el Consejo Consejo Mixto tendrán la obligación de darle forma al anuncio que hizo este fin de semana en Valencia con respecto al pase de 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler social para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y a familias menos favorecidas o más desfavorecidas. Habrá que profundizar en este tema porque el anuncio es evidentemente llamativo. Es una noticia que se debería haber producido hace algunos años, pero que nunca es tarde si la dicha es buena y si hacen las cosas bien. Lo que pasa es que este gobierno no suele hacerlo. Así que vamos a ver qué nos presentan este martes en el Consejo de Ministros y cómo llenan de contenido esta propuesta, insisto, muy positiva en el caso de que se haga bien. Bueno, pues felicitar a los que hoy celebran su santo, que son varios: Hermógenes, Elías, Catalina, Roberto, Simón, Inocencio y Godoberta. Qué bonito nombre, Godoberta. Hoy celebramos el Día Mundial de la Hemofilia, el Día Mundial de la Lucha Campesina y el Día Europeo de la Información Juvenil. Y para acabar este principio de programa vamos a darle repaso habitual a las efemérides que se produjeron en la historia del mundo tal día como hoy, 17 de abril. Y empezamos por el año 2019, año en el que el dos veces presidente de Perú entre el 85 y el 90 y el 2006 y 2011, hablamos de Alan García Pérez, se disparó un tiro en la cabeza produciéndose su muerte cuando la policía iba a arrestarlo en Lima por el caso Odebrecht. Odebrecht era una constructora fundada en 1944, brasileña, que se dedicaba a hacer obras y servicios por ese mundo del mundial. Pues este escándalo afectó a 12 países de Iberoamérica y África y estuvo repartiendo comisiones y dádivas a más de 12 países o presidentes y altos cargos de 12 países durante más de 20 años. Acabó con la vida de Alan García, que se suicidó antes de que lo detuvieran. Pero ya digo, no solamente fue un tema de Perú, alcanzaba a Angola, a Estados Unidos, a México, a Venezuela, a más de 12 países en Iberoamérica y África, y más de 20 años de ejercicio. Año 2014, se descubre el primer planeta extrasolar del tamaño parecido a la Tierra con condiciones de habitabilidad parecidas a nuestro planeta. Fue descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Año 2011, se emite en HBO Estados Unidos el primer capítulo de una primera temporada de una serie que nos iba a acompañar durante muchísimos años. Ya hace 12 años que se estrenó el primer capítulo de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Vamos ahora al año 2004, año en el que tal día como hoy, 17 de abril, José Luis Rodríguez Zapatero de una manera inesperada ganaba las elecciones y hoy juraba su cargo como quinto presidente del gobierno de España en su época democrática. 1982, la reina Isabel II concede la completa autonomía y fíjense bien el año, 1982, hace 40 años apenas, la plena autonomía constitucional al país, un país importante llamado Canadá. 1969, detienen a Sirhan por el asesinato de Robert Kennedy. Año 1975, termina la guerra civil en Camboya cuando los jemeres rojos capturan la capital del país asiático, Phnom Penh, y el gobierno camboyano se rinde. Empezaron ahí, y bueno, ya habían empezado, pero ahí se produjeron una intensificación de la matanza de la población civil camboyana. 1970, que además después revirtió también en el exterminio de los jemeres rojos. 1971, se constituye la República Popular de Bangladesh. En 1964, el mismo día que la Ford Company presenta un mítico coche, el Ford Mustang, Jerry Mock se convierte en la primera mujer en completar la vuelta al mundo aérea en solitario. 1961, en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy envía a Cuba 1.400 mercenarios anticastristas entrenados y armados por la CIA para intentar conseguir la invasión de Cuba a través de la fallida desembarco o el fallido de invasión de Bahía de Cochinos. Año 1946, Siria se independiza de los reinos de Gran Bretaña y de la República Francesa. 1924, se crea la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusionando las tres empresas cinematográficas, la Metro Pictures, la Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Company. 1888, se constituye la primera liga de fútbol profesional. Se trata de la Premier League inglesa, formada inicialmente por 12 equipos, de los cuales aún persisten 10 de ellos. 1865, detienen a Mary Surratt, la participante en el asesinato de Abraham Lincoln, que sería la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Vamos ahora a 1521, año en el que Martín Lutero comparece en la dieta de Worms, que se estudiaba bastante en la historia en la época en la que yo era estudiante de secundaria, que de entonces se llamaba BUP. Bueno, pues lo que digo, la dieta de Worms, importante haberla estudiado. Si lo digo yo a un estudiante de la ESO que es la dieta de Worms, pues pensará que es la dieta del ayuno, la dieta de la alcachofa. No, la dieta de Worms fue importante para el futuro de la Iglesia Católica y de toda la cristiandad. Pues se negó a rechazar sus enseñanzas y fue excomulgado por la Iglesia Católica, apareciendo la primera iglesia protestante de las que fue el precursor, porque después fueron saliendo un sinfín de ellas. Vamos ahora al año 1492, tal día como hoy, 17 de abril, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firmaron las capitulaciones de Santa Fe, acuerdo por el que se regulaba los viajes a Asia, porque cuando fue Cristóbal Colón para el occidente, iba hacia Asia para adquirir especias, pues ahí se recogieron cómo iban a explotarse esas posibles explotaciones de especias. Capitulaciones de Santa Fe también, un gran desconocido, una gran desconocida para los estudiantes de secundaria. Y finalmente vamos a parar en 1397, año en el que por primera vez fueron narrados los cuentos de Canterbury por Geoffrey Chaucer. Fue en la corte del rey Ricardo II de Inglaterra. Paramos aquí, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y nos ponemos enseguida en contacto con nuestro analista que ya me está diciendo despierta. Ahora voy, Javier.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte y este y cielos poco nubosos en el oeste de la isla. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en el norte de Tenerife durante la segunda mitad del día, no descartándose en medianías del este. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en costas y en ligero descenso en el interior, siendo más acusado en medianías orientadas al este de la isla. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento en general será de intensidad floja, de componente noroeste, ligeramente más intenso en la vertiente oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues con esta sintonía, el que no se despierta es porque no quiere. Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
Que yo estoy despierto desde las 5 de la mañana, señor.
Pues llega usted tarde, como estar siempre despierto tan temprano.
Me he pasado un poquito de las efemérides. Es que el día 17 de abril, la historia de la humanidad, he tenido que recortar, porque tenía algunas cosas más que contarle a nuestros oyentes, pero se lo contaré el año que viene.
¿Tú le has preguntado a los oyentes si quieren escuchar lo que tú les dices?
No lo sé, pero yo, como me apetece a mí decírselo, yo se lo cuento. No, te digo una cosa, de mis queridos...
A lo mejor si hiciéramos la pregunta...
Yo no sé si a alguien le molesta, pero hay gente que está esperando el que le largue yo ahí la historia de la humanidad cronológica. Hablando del año 23 para atrás, seleccionando...
Los de casa no cuentan, ¿eh?
¿Los de?
Los de casa no cuentan.
No, los de casa no. Pero sí, también se apuntan ahí a escuchar esas efemérides. De verdad, a mí me gusta mucho la historia y yo creo que es importante.
A ti lo que te gusta mucho es alegar.
Sí, y a ti no. A ti te gusta comer con las manos.
A mí me gusta más alegar que comer.
Mira, yo como tengo el estómago recompuesto y pequeñito, ahora como no me queda... La lengua la tengo todavía bien. El día que me la quiten ya verás tú. Pero el estómago ya me lo jodieron. Entonces
si me la quitan me matan.
¿Has estado entretenido este fin de semana?
No.
Pues hasta la cosa... No sé si has visto la entrevista de nuestro querido presidente en Radio Televisión Española, que de verdad, qué bien editada, es un performance perfecto. A mí la actuación... Después de ser presidente del gobierno podía ser actor de cine, ¿eh?
¿De quién estás hablando?
De nuestro querido presidente, el señor Sánchez.
¿Qué le pasó ahora?
Ha hecho una entrevista fantástica en Televisión Española, pidiéndole perdón a las víctimas que han sido dañadas por la ley del solo sí es sí.
¿No te parece correcto?
Me parece perfecto. Un poco tarde, pero correcto. Lo que sí me gusta mucho es cómo actúa. Pero. Actúa perfecto.
¿Has visto a alguien que se equivoque y público, un político, un personaje público conocido, que pida perdón?
Hombre, conocido no conocido sí. Pues, los políticos deberían ser un poquito más humanos y pedir perdón que los hace
los
eso,
políticos
más humanos.
Son humanos y deberían de demostrar que lo son. Por tanto, el pedir perdón cuando uno se equivoca, cuando cree que las cosas no se han hecho correctamente, es loable.
Sí, sí, sí.
Si también vamos a criticar cuando piden perdón.
Yo no estoy criticando, yo estoy cuestionando que es tarde y que está sobreactuado. Te invito a que veas, si no has visto el vídeo, velo, porque es que de verdad, los planos cortos... por cierto, ¿qué le pasó al reality de Sánchez? Que no lo han publicado todavía, no sé si lo va a poner Netflix, HBO o...
No tengo ni idea de cómo se hace la realización de una entrevista de esa, porque no soy realizador.
Pues cuando ves el resultado...
Pero el fondo del asunto, ¿cuál es? Que pidió perdón.
Bien, aplaudido está. Y es lo primero que
no
he dicho.
No le pongamos ningún pero, porque si no, después resulta que nadie va a pedir
entonces
perdón.
Entonces le quitamos la sal de esto de la radio. A Sánchez hay que criticarlo siempre.
A todos los gobiernos hay que criticarlos.
Por eso. Y fíjate
y
tú,
a todos los niveles.
Que hoy hay que aplaudir el tema de las 50.000 viviendas de las áreas, que me parece una noticia fantástica, pero también Tengo que decir que me parece tarde y a ver cómo lo van a hacer, cómo lo montan, cómo lo envuelven dentro de la ley de vivienda para que esto sea una realidad.
Tú ahora sabes que estamos en campaña y que todo el mundo va a prometer todo. Todo, de todo, de todo.
Pero es que esto es bueno, Javier.
¿Lo pueden ejecutar? ¿Se puede ejecutar mañana, pasado, dentro de un mes?
No, no, no va a poder ser.
No, se ejecuta bien, pero lo primero que usted tiene que hacer es aprobar la ley.
Y además también hablar con su socio.
Antes de ir a votar, para yo creérmelo.
Y hay que hablar con su socio, porque la Sareb tiene el 51% casi del FROB, pero también tiene un 49% y pico por parte de las 12 entidades bancarias, 4 aseguradores y además 2 bancos internacionales. Creo recordar que era el Deutsche Bank y Barclays. Es decir, que no es solamente...
¿Tú crees que todas esas entidades bancarias están para estar hablando?
Que, bueno, o se lo expropian a estilo Chávez o no hay tu tía, porque ponerse a hablar con esos 14...
¿Se lo expropian? Pues si ya le dimos 65 mil millones de euros.
Bueno, pues deberían devolverlo a lo mejor de esta manera. Por eso digo que la noticia es buena, pero a ver cómo lo empapelan, a ver cómo lo envuelven.
¿Usted le debe al Estado 65 mil millones?
Bueno, pues 50.000 viviendas puede ser un buen pago, ¿no?
Pero vamos, es que siempre estamos del lado de los poderosos, pero alguien alguna vez tendrá que elevar la voz y decir, oiga, pero es que estos señores, aparte de lo que cobran y lo que nos roban por tener una tarjeta, una cuenta bancaria, etcétera, y por mandarte una carta o por mandarte un aviso, estos señores no deben 65 mil millones a los españoles, ¿no?
Hombre, los dueños de la Sareb no, los 4 entidades bancarias que se nacionalizaron a través, de, entre otras cosas, de esta sociedad.
Que la rescatamos con dinero público, que no nos cuenten ni la Sareb, ni el Lazareto, ni vainas de estas.
Eso es cierto. Le pueden envolver...
¿Qué pasa que le envolvieron bien? Es difícil hasta pronunciarlo.
Sí, los bancos, no tengo por ahí la lista, pero está Ibercaja, está Santander, está BBVA, está La Caixa, está Sabadell. Es decir, hay los 12 bancos que quedan en España, están los 12 metidos, 12 o 13, no me acuerdo si son 12 o 13. Pero vamos, sí, hay
que robaron las perras y ahora quieren hacerse los remolones y los víctimas. Devuelvan los 65 mil millones, carajo, que es lo que tienen que hacer.
Bueno.
A plazo, vale, pero venga, pero devuélvanlo, aunque sea a plazo.
¿Tú te atreves a confiar en que la ley de vivienda que va a salir este martes del Consejo de Gobierno va a cubrir las necesidades de vivienda de este país?
A mí me da vergüenza que un país como España sea la primera ley de vivienda de la democracia. Con eso queda todo dicho.
Ya ve cómo es, además.
Pero parece que nadie se ha leído la Constitución, carajo.
Pasa que no es un derecho
fundamental.
¿Tú te has
leído la Constitución?
Sí, en su momento, una vez que me planteé...
En su momento no, en el 78 no hubo cuenta, ahora.
No la leí en el 78, pero sí creo que
pues
entre
el 85.
Bueno,
pues mañana tienes que haberte leído.
No, la he leído. Y además tengo amigos de profesores de Derecho Constitucional que alguna cosa me han explicado, como por ejemplo los derechos fundamentales y los derechos de segunda, ¿no? Entonces la vivienda es como un derecho de segunda, me explicaba un amigo tú común que tenemos, que es profesor de Derecho Constitucional de La Laguna, que por cierto...
¿Está reconocido en la Constitución que todo español tiene derecho a una vivienda digna?
Sí, lo tiene.
Entonces, ¿por qué no lo cumplen?
Buena pregunta.
¿Ya está?
Después de 40 años.
¿Por qué se ponen ahora con remilgo cuando es la primera ley que se va a aprobar de vivienda? Déjense de remilgo y cumplan la Constitución.
Pasa que también tiene una cosa, Javier.
La pulserita en la mano, de España y patriota, cumplan la Constitución.
Yo tengo un llavero, ya la pulserita me la quité porque me daba mucha grima, pero tengo el llavero lo tengo.
La Constitución tiene algo novedoso que ahora que parece que es moderno, hablando de la Constitución, la protección al medio ambiente. Pero si está recogido en la Constitución, carajo, y llevan días discutiendo sobre Doñana.
Ay, ahí te pondría mucho que hablar. Ahí teníamos mucho que hablar.
Solo deberías de ponerte a hablar todos los días de un artículo de la Constitución, en vez de hablar de efemérides.
Me gusta mucho más la efeméride porque la Constitución,
claro,
es
¿sabes por qué te gusta más? Objetivo. Porque son menos entretenidas y a nadie le pones la cara colorada.
Pero escúchame, como que no, leyendo
pero
la Constitución,
si tú todos los días lees un artículo de la Constitución,
leyendo la Constitución,
a muchos se les pondría la cara colorada.
Sí, leyendo la Constitución se les pondría colorada a todos los que hoy por hoy nos gobiernan y nos han gobernado.
Claro. Porque hay muchos artículos de la Constitución que no se han cumplido.
No solamente no se han cumplido, sino que no se han reído de nosotros.
Y hay otros artículos en los que están discutiendo derechos fundamentales que están recogidos. El artículo 14, por ejemplo.
Te has convertido
en... El artículo 14 de la Constitución no deja ninguna duda sobre los derechos de las personas en este país. A una igualdad de trato, sin discriminación. Por ningún tipo, dice.
Habría que legislar más que el artículo 14. Si se pone todos los días, para el primer hora de la mañana, como antes se ponía el himno de España para abrir la televisión y ya está.
Si todos los días se pusiera en la televisión y en la radio un artículo de la Constitución, este país cambiaba.
Voy a pensar la idea.
Porque mucha gente diría, coño, pero si es mi derecho y no me lo dan.
Escúchame, que estoy pensando la idea, pues a mí la mente me va muy rápido. Me está gustando la idea. Yo voy a darle forma para la temporada que viene a eso.
Coge un artículo y empezamos. Artículo 1, pimba. Artículo 2, pam. 3, pum. Cuando lleguemos al 14... Todo esto que se pone la banderita y van de demócratas y de patriotas, se les cae la cara de vergüenza. No hay más discusión, señoría.
No solamente los que llevan la banderita, a más de dos también que no llevan banderita.
Sí, bueno, yo tú sabes lo que te estoy diciendo.
Sí, 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 tanto y tanto.
Bueno, y a los que se llena la boca diciendo que son demócratas, pues cumple la Constitución. Y después de la Constitución, cumpla usted el Estatuto de Autonomía, carajo.
Oye, escúchame, lo de Doña no lo dejamos para mañana.
Si me pones a exigente, cumpla usted las leyes, que sería lo normal.
Como dice Vox, yo no quiero una ley de inmigración, yo quiero que se cumpla la que hay. Eso dicen aquí uno de Vox.
Pues mira, lo único decente que ha dicho alguien de Vox.
¿Verdad? Oye, escúchame, lo de Doña lo vamos a dejar para el martes, para el miércoles, para el jueves. Un día esta semana lo vamos a dejar porque... además, igual
mira, lo de Doña y lo del Teide.
¿Qué ha pasado con el Teide ahora?
De los parques.
Ah, bueno, tanta polémica
porque
con el
PRUC. Porque aquí todo el mundo se pone a hablar del medio ambiente y
después nada.
Y de la protección de Doña de esto y de lo otro, pero oiga... ¿Y en Tenerife que la gente sube el Teide y lo deja lleno de mierda?
¿Tú viste el reportaje de Televisión Canaria
o
del
a la
otro
playa?
Día? ¿Lo viste el reportaje de Televisión Canaria cómo se están sobreexplotando el Parque Nacional?
Sí, ¿y tú has visto los reportajes de cómo se explotan las galerías y cómo se tira el agua en Tenerife?
También eso es anticonstitucional, ¿eh?
Hombre, claro que lo es. Pero lo hacen, ¿eh? Y lo llevan haciendo hace muchos años.
Y lo seguirán haciendo de más años
en
todavía.
En Las Palmas, en Gran Canaria, el Cabildo ha tenido que requisar agua. Que yo lo a mí me amenazaron en su momento cuando yo estaba llevando el tema del agua a la laguna. Y le dije, ah, sí, pues vamos al juzgado que te la voy a requisar. Se le quitó la bobería. En 48 horas ya dejaron de decir tonterías.
Tú un día me tienes que contar, por la tarde, no por la mañana, sí. Todo lo que tú sabes del agua en Canarias, que creo que sabes más de lo que cuentas.
Sé mucho y además sé de coches eléctricos y de cosas y de todo.
Cállate, mira, que yo...
Mira, con las viviendas incluso sé que algunos no solo han comprado coches eléctricos, sino que además con las placas fotovoltaicas están haciendo un negocio que no te quiero contar.
Poniendo las placas fotovoltaicas en los techos de los coches.
En las casas públicas.
Ay, Dios. Por cierto, tú tienes la suerte de que no te gusta conducir, pero agüita los precios de los coches.
Si yo hubiera conducido, ya hubiera muerto 50 veces.
Agüita los precios de los coches, que estaba dando un vistazo, porque estoy pensando en que necesito...
Pues cómprate una bicicleta.
Cállate, no puedo, tío. Vivo en un sitio que tengo coche y no me muevo.
No. Lo que no tienes es patitas para caminar.
No, lo que no tengo
es
guagua.
Que me dijeron el otro día... Que tu mujer se fue a caminar y tú te quedaste echando la siesta y luego sí, te quejas.
Eso es cierto, eso es cierto. Eso pasa muy a menudo.
Pues claro,
que yo me despierto de la noche y digo, estoy solo aquí en el hogar. No, pero en serio, es que donde yo vivo no pasan las guaguas, ¿sabes?
No pasa la guagua, lo que no pasa es los tenis.
Tampoco.
Cómprate los tenis decentes y ponte a caminar.
Tengo tenis nuevos desde hace 20 años, tío.
Sí, pero
me los puse el otro día y digo, quillo, está la suela limpia.
Claro, si no lo has usado.
No.
Esto es como cuando dices, me voy a apuntar al gimnasio. No te apuntes, entra.
Y lo tienes más al lado, eso sí, lo tienes al lado.
Entra, hombre, que la mayoría se apunta al gimnasio y luego no va.
Oye, antes de que te vaya, que yo sé que tienes mucha prisa. Yolanda Díaz, dime tu opinión. ¿Qué ha pasado? ¿Viste lo del ébola?
Yo creo que Yolanda Díaz, mientras no hablaba, la gente le quería.
Chacho.
Cuando va hablando le pasa como a todo el mundo. Cuanto más le conocen, menos le quieren.
¿Verdad?
Eso nos pasa a todos.
También nos está pasando con Feijo, que algunos pensamos que era
Exactamente, es un bluff. Bluff, no hay nada. No hay nada.
Mejor
yo creo que Yolanda Díaz comenzó muy fuerte, se creyó que podía ser la reina de este país y está haciendo un bluff. No hay consistencia.
Yo estoy de acuerdo.
No hay consistencia. Y le pasa lo peor que a Rajoy todavía.
Pues no sé, aquí
Rajoy y que Feijó.
Feijoy, que le llaman algunos.
Feijoy es más flojo todavía que, vamos...
Es triste, pero
no
es
tiene
que
cabeza.
No tenemos nivel en la política. Yo a esta chica también la tenía, igual que a Feijóo.
Por eso va triunfando Sánchez, porque los demás no tienen nivel. No es porque él sea bueno, es que los demás son muy malos.
Es como que él no dice, el tuerto en el país de los ciegos es el rey.
Pues, no me lo digas a mí, que tengo un ojo virulí también.
Puede ser. Óigame, señor, que no le quiero a usted quitar más tiempo, que yo quiero...
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Mañana hablamos de Doñana, si quiere.
Y de la Constitución.
No, eso para la temporada que viene vamos a hacer algo parecido. Le voy a dar vueltas yo a esa idea que tú me acabas de plantear.
Adiós, un abrazo.
Bueno, pues ya habiendo conocido la opinión de mi querido amigo Javier Abreu, vamos a intentar darle un repaso al ámbito nacional, porque el ámbito local, sinceramente, aparte de que hemos estrenado una representante canaria en la Real Academia Española, las noticias parece que están aletargadas, ¿no? Presentaciones de candidatura, lo que les he comentado de Coalición Canaria y el PNC, pero bueno, comentaremos eso con Leopoldo. Vamos a darle un repaso a las noticias nacionales, que casi todas vienen recogidas en la prensa nacional, pero bueno, le vamos a dar nuestro matiz personal, ¿no? Porque decíamos que Yolanda Díaz se ha despachado a gusto casi con toda la clase política española. Lo primero que ha dicho de Pedro Sánchez es que, en su opinión, es una persona cariñosa, pero machista, como casi todos los políticos españoles y casi todas las mujeres también, dijo, ¿no? O algunas mujeres. Pero con Pablo Iglesias ha sido especialmente dura, ¿no? Porque aparte de tacharlo de machista, le ha criticado que después de haber anunciado hace 2 años su retirada de la primera línea de la política, está, y uso su adjetivo, archipresente en la política de Podemos. Maneja los hilos de Podemos. Y demuestra o reconoce que no existe una buena sintonía. Además, le critica y textualmente dice que no llega a comprender cómo, después de haber sido invitado a la presentación de su proyecto Suma o Sumar, no tuvo a bien Pablo Iglesias personarse el día 2 de abril. Y además dio instrucciones para que ningún alto cargo de Podemos ni ningún cargo público de Podemos apareciese por allí. Pero quizás lo más duro que haya dicho Yolanda Díaz en la entrevista que le concedió al señor Évole es el trato que le ha dado al ministro de Interior, el grande Marlaska, puesto que ella reconoce que ante la tragedia del asalto de la valla de Melilla, ella hubiese actuado de una manera contundente y hubiese cesado al ministro Marlaska. Así que ya ven ustedes la fresita, cómo se las gasta. También demostró que no está de acuerdo con la parte socialista, puesto que criticó la actitud que se ha tomado desde el Partido Socialista de hacer de menos al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque según la señora Yolanda Díaz, es un gran adversario y al adversario no hay que negarlo. Eso es de torpe, según palabras de la vicepresidenta. Mientras que Yolanda Díaz se entregaba a los manos de Jordi Évole, el señor Sánchez aprovechaba el fin de semana de manera intensiva, se iba a Valencia a anunciar que iba a sacar 50.000 viviendas de la Sareb para ponerla a disposición de jóvenes y familias vulnerables a través de alquileres sociales. Esta noticia es buena porque realmente yo tengo claro que la única solución a la vivienda es que se incremente el parque de vivienda social, no exigiendo a los promotores privados que parcialmente hagan viviendas sociales a la vez que hacen viviendas de protección de régimen totalmente privado, ¿no? Pues bueno, esa noticia es buena, pero insisto en lo que decía al principio, que a ver cómo empapelan, cómo envuelven, cómo documentan, cómo legislan para que esto sea una realidad viable. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las intenciones pueden ser buenas, pero después a la hora de poner las cosas blanco sobre negro en legislación, pues algunas se equivocan. Como por ejemplo se equivocaron la ley del solo sí es sí, que tras más de 1.000 rebajas de condena y más de 100 excarcelaciones, el presidente Sánchez, a través de una entrevista, insisto que es que les recomiendo que la vean, ¿no? Porque es que es tremendo. Las caritas que nos pone, el tono que emplea, el plano corto, el plano como se aleja. No es una entrevista, es un performance, de verdad, ¿eh? El contenido es ese, ¿no? El que les decía. Pide perdón por los daños causados a la víctima, le pide perdón directamente a la víctima, pero también hay que subrayar que en ningún caso se anuncia ningún cese ni ninguna dimisión de ninguno de los responsables de este desbarajuste, de esta atrocidad que se ha cometido y este error gravísimo, ¿no? Y además casualmente lo hace el fin de semana previo a la semana donde se va a acabar de debatir y se va a votar este próximo jueves la reparación de esa ley, que algunos dicen que no es reparación, sino que es mejora, ¿no? Es tremendo. Además, también están abiertos el Partido Socialista Obrero Español, de momento, a aceptar las reformas propuestas por el Partido Popular para aceptar sus votos a la hora de modificar. El cabreo de Podemos es significativo, que va a negociar hasta última hora para evitar que esta reforma de la ley, esta corrección de la ley, vaya a contar con el apoyo de los grupos de la oposición, y van a estar negociando hasta última hora, y yo apostaría a porque al final RC, Bildu y Podemos apoyarán al Partido Socialista en esta enmienda y corrección de errores. Lo de las 50.000 viviendas de la Sareb nos acompañará durante los próximos días. Digo, el martes va al Consejo de Ministros esa ley de vivienda, también bloqueada originalmente por el señor Sánchez para no darle protagonismo a Podemos, porque no nos olvidemos que esta ley viene de la mano de Podemos. Y esas 50.000, ya digo, que van a sacarlas de donde están, que es en un limbo, para ponerlas en el mercado del alquiler social, para fundamentalmente jóvenes y familias vulnerables, a unos precios asequibles, según las palabras textuales del presidente del gobierno. ¿Qué es esto de la Sareb? ¿Qué es esto del Banco Malo? La Sociedad de Gestión de Archivos procedente de la Reestructuración Bancaria. Ese es el nombre real, el acrónimo Sareb, y por todo el mundo conocida como Banco Malo. Es una sociedad anónima, participada en un 50,4% por el FROP estatal, del gobierno, no, del Estado, y el 49,6% está participada por 13 bancos nacionales, dos extranjeros, el Deutsche Bank y el Barclays, y cuatro aseguradoras privadas. Con lo cual tendrán que tener en cuenta a estos socios, que son tantos como 19, y ninguno chiquitito, para tomar en consideración esta propuesta del señor Sánchez. ¿Cómo se va a redactar? A mí me llama mucho la atención pensarlo, porque hay una ley de vivienda, pero no estaba incluido este tema, y tendrán que hacerlo dentro de la ley de vivienda. Podemos aplaude esta iniciativa, pero pide que se extienda al 100% del parque mobiliario o inmobiliario de la Sareb. Algunos, como por ejemplo la señora Ayuso, ya ha salido en contra de la propuesta del señor Sánchez y avisa de que el gobierno patrocinará aún más de lo que lo hace actualmente a los ocupas. Y además considera que es un atentado contra la propiedad privada. Veremos a ver la posición que el Partido Popular y Vox toman definitivamente con esta propuesta una vez que se conozca el detalle de cómo se va a hacer. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo va sacando pecho y sonriendo, puesto que las encuestas prevén que va a triunfar en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y además, el señor Feijóo declara abiertamente que no va a necesitar a 20 partidos para conformar y consolidar gobiernos en las distintas comunidades autónomas y en los ayuntamientos, como debería hacer o tendría que hacer el Partido Socialista para intentar seguir gobernando en alguna de las comunidades autónomas que actualmente está. Tan solo el Partido Popular tendría que contar con Vox y con eso tendría garantizada una inmensa mayoría, de acuerdo a las últimas encuestas, de comunidades autónomas y capitales de provincia. Pues bueno, Vox va bajando el tono precisamente para intentar evitar que el confrontamiento o el enfrentamiento con el PP le lleve a situaciones parecidas a las que le está llevando en la Comunidad de Madrid, donde ya la señora Ayuso, digo yo. Después iremos un audio de la vicepresidenta, que es genial. Ayer se me caían las lágrimas de la risa. Pues bueno, la señora Ayuso ya tiene en las encuestas una mayoría absoluta consolidada en las próximas elecciones del 28 de mayo. Pero también hay que empezar a ver situaciones como la de Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha, que periódicos como La Razón publican encuestas hoy, como todos los lunes, hay una gran cantidad de encuestas. Pues el señor Puche, el señor Paje y el señor Lambán lo tiene complicado, porque no solamente pierden las elecciones en Valencia y Aragón, disminuyendo el número de escaños de manera significativa, sino que el señor Paje también, aunque gana las elecciones, no puede conformar mayoría que consolide su gobierno o que valide su gobierno. Y sí lo puede hacer el Partido Popular en las tres comunidades autónomas, en Valencia, en Castilla y La Mancha y Aragón, con el apoyo de el partido Vox. Con lo cual, PP y Vox pasarían a gobernar Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón, tres de las comunidades que actualmente tienen en su buchaca el Partido Socialista. Noticia preocupante para el día de hoy, que nos acompañará las próximas semanas. ¿Por qué? Porque tras haber concluido la huelga de los letrados de Administración de Justicia, los conocidos como secretarios, secretarias de juzgado, hoy inician una huelga 45.000 funcionarios de justicia. ¿Por qué? Porque si le han subido 450 euros mensuales a los letrados, lo lógico es que los funcionarios también se vean incrementado su salario. La huelga de los secretarios y secretarias nos costó 2 meses de ralentización de los expedientes judiciales y a las arcas públicas entre 80 y 100 millones de euros más a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Los secretarios son funcionarios de nivel estatal y van contra el presupuesto del Ministerio de Justicia. Pero estos 45.000 funcionarios repartidos por las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas dependen de los presupuestos de las comunidades autónomas, con lo cual no sé si los sindicatos tienen más o menos fuerza. Evidentemente los sindicatos de las administraciones públicas tienen más poder y más potencial que los sindicatos de las empresas privadas, no cabe la menor duda. Entre otras cosas, cuando negocian se enfrentan a gente que manejan el dinero de todos, no el de su bolsillo, con lo cual es menos dura la negociación. Pero bueno, hoy comienzan una huelga de brazos caídos, de cese de actividad desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, que son las horas que habitualmente tienen para concertar citas para declaraciones y documentación que entregan y que entregan y que salen y que va. De 10 a 1, poquito van a hacer. ¿Y qué pretenden? Pues lo que les decía, que le suban el sueldo entre 400 y 450 euros mensuales. Si los secretarios estaban bien pagados, estos están un poquito peor, pero también están bien pagados y tienen muchos derechos laborales. La empatía con respecto al resto de la población, no solamente en justicia, porque ahora mismo está tocando en justicia, ya llegará o llegará el tema a educación, a sanidad, a otras administraciones locales. No lo creo que sean tan potentes como los de justicia, pero vamos, esto yo lo doy por hecho de que nos van a meter otros 300 y 350 millones, entre 300 y 350 millones de sobrecostos, y que le van a aumentar esos 400, 350, 380 euros mensuales a los 45.000 funcionarios de justicia repartidos en todas las comunidades autónomas con cargos a los presupuestos de las comunidades autónomas, porque eso es el chocolate del loro, y en periodo preelectoral no se van a meter en un pleito, y ya bastante dañada y demorada está la justicia española como para que estén muchas semanas en esta actitud de huelga. Bueno, pues lo iremos conociendo, yo digo las próximas semanas, pero yo apuesto que esto no va a durar más de 2-3 semanas. No llegaremos a la campaña electoral con esta huelga de los funcionarios de justicia. Y mientras, la recaudación del IRPF arranca este año 2023 con un récord de recaudación en los últimos 15 años. Crece en un 12%, y eso que se han hecho además unas trampitas con las retenciones de Hacienda para ilusionar a las personas en periodo preelectoral, pensando que tienen más capacidad, más liquidez de la que realmente tienen, puesto que ya vendrá el maestro con la cucharita y nos rebañará en la próxima campaña de la declaración de la renta del IRPF. Bueno, pues mientras que contactamos con don Leopoldo, que algún inconveniente ha tenido, vamos a dejarle en compañía de nuestro querido colaborador desde el extranjero, la visión de un canario desde Salt Lake City, desde Utah. Les dejamos con la opinión y análisis semanal de don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, a ti y a toda tu audiencia y el equipo de Gente Radio desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Bueno, voy a comenzar hablando por el tema internacional, porque preocupa la posibilidad cada vez más cercana de que China pueda invadir Taiwán. Y esto, bueno, pues puede ser un inicio de un conflicto realmente mundial. Este sí que podría ser un conflicto mundial de alcance absolutamente desconocido. Ya saben que la administración Biden y Estados Unidos en general ha dicho con claridad que si la isla de Taiwán es atacada, ellos van a responder. Entonces, directamente nos meteríamos en un conflicto de China con Estados Unidos, ¿no? Y esto, bueno, pues las consecuencias, insisto, pueden ser incalculables. Y la razón de esto es porque Xi Jinping, el líder comunista del Estado comunista chino, pues cada vez está más fuerte en sus posiciones y necesita además un conflicto externo o mostrar alguna situación, digamos, externa para los problemas, digamos, de división interna que tiene y de contestación interna. Eso suele pasar y es muy habitual generar conflictos externos para acallar los internos. Bueno, y también porque visitas como la de Macron recientemente, pues le dan fortaleza, porque a Macron no se le ocurre otra cosa que decir que él no se va a enredar en el tema de Taiwán cuando hay otros temas más importantes, ¿no? Y bueno, pues esto es como decirle eso a Xi Jinping: no te preocupes, haz lo que quieras con Taiwán, que nosotros no vamos a intervenir. Y eso ya demuestra, entre otras cosas, una deslealtad con el resto de países, digamos, que forman parte de la OTAN, y que, bueno, y que tienen acuerdos de la propia Unión Europea. Es decir, pero Macron va, pues, por su cuenta, mostrando su propia agenda, queriendo arrastrar al resto de Europa a sus propios intereses, cuando realmente, bueno, primero no es quien para hacer eso, porque entre otras cosas la Unión Europea en política exterior está bastante dividida, y Alemania va por su lado, Francia va por otro, y bueno, el problema es que España pues va siempre a rastras de los franceses, y cuando se ha querido un poco independizar, como pasó con Aznar, que se vinculó más a digamos al mundo anglosajón y especialmente a Estados Unidos, con la relación estrecha que tenía con George Bush hijo, bueno, pues ya saben las consecuencias que pudo tener, que por supuesto todavía no lo sabemos, pero que no fue, digamos, no fue ocasional, digamos, los atentados del 2004, y en donde todavía no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales, pero lo que sí tenemos claro es que la inteligencia francesa sabía lo que estaba pasando, y los servicios secretos marroquíes tuvieron bastante participación en todo ello. ¿Quién más estuvo metido de parte española? Eso es lo que está por averiguar y por ver. Pero normalmente ya saben que las novelas policíacas o las novelas de misterio siempre se busca que quién se beneficia, digamos, de un asesinato para encontrar, digamos, el origen de, digamos, del culpable, o quién por lo menos ha podido estar detrás de eso. En fin, al margen de ese tema, también preocupa a nivel internacional, y en concreto aquí en Estados Unidos, los tiroteos y las muertes de inocentes por el uso absolutamente indiscriminado de las armas, y ha vuelto otra vez a haber algunos tiroteos en algunos estados que realmente preocupan, por lo que digo, porque es que no hay manera de controlar las armas, de que cualquiera que se le vaya la cabeza pues puede conseguir comprarlo con bastante facilidad, sobre todo los que son fusiles de asalto, ¿no?, que son los que deberían estar mucho más restringidos. Pero ya saben también que ahí hay un lobby importante, que es el lobby del rifle, de la Asociación Nacional del Rifle, donde, bueno, pues estuvo recientemente Trump, y que apoyan lógicamente el uso indiscriminado de esas armas. Por parte del Partido Demócrata se está intentando controlar, pero no encuentran nunca apoyo suficiente, y lo cierto es que, bueno, pues los tiroteos son, y las masacres son, un día sí y otro también. Ha habido masacres en México, pero en este caso el uso indiscriminado, el uso de las armas, no está en la población, sino está en las bandas de narcotraficantes que controlan ya cada vez mayores territorios del Estado mexicano, de los diversos estados que hay en México, que es un estado federal, y la verdad que cada vez hay mayor control, por tanto, por parte de esas bandas. En este caso ha sido el cártel que le llaman de Santa Rosa, que controla la zona de Guanajuato, y allí pues hubo un ataque a un balneario, y con una balacera tremenda, donde dejó al menos a 7 muertos y algunos críos, algunos niños en eso. Ese es otro problema gravísimo que hay ahí en México, y que uno no sabe realmente las consecuencias de lo que puede pasar ahí, porque además también se sospecha, y cada vez hay más evidencia, de la relación de AMLO, es decir, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, con algunas de esas bandas de narcotraficantes, su vinculación o su cercanía o su relación o apoyos que ha tenido. Ya saben, si no lo saben, se lo comento, que hubo una película ya hace unos años donde se descubrió cómo recogía un hermano de Andrés Manuel López Obrador, recibía dinero de alguna de esas bandas de narcotráfico. En fin, tema que por otra parte no es extraño en todo ese mundo del río Bravo, digamos, del río Grande hacia abajo, México, en fin, y otros países, donde los regímenes de izquierdas están muy vinculados con el narcotráfico. Y bueno, pues no hay nada más que ver Venezuela, hay que ver ahora lo que pasa con Colombia y la relación que puede tener el presidente, el nuevo presidente colombiano, Petro, lo de Bolivia, en fin, lo de tantos y tantos países que bueno, que no hace falta, digamos, enumerar a todos ellos, pero la mayoría sí tiene alguna relación o vinculación. Ya no digo lo de Perú con lo que pasaba con esa banda de asesinos que realmente, bueno, han estado detrás del presidente destituido, que veremos a ver en qué acaba también eso, porque lo de Perú es otra película. Pero en fin, volvamos a nuestro país y en este caso a España, en donde preocupa sin duda alguna dos cosas, o hay dos cosas que han estado dominando la opinión pública en las últimas horas. Por una parte, las encuestas, porque estamos ya a apenas un mes y pocos días de esas elecciones autonómicas y locales, y por otra parte, la ley de vivienda, que se pactó con Bildu Etarras y los secesionistas de RC, dos fuerzas absolutamente antiespañolas, que odian todo lo que venga de España, salvo sus sueldos, lógicamente, y que han, bueno, pues han sacado una ley absolutamente sectaria que se carga totalmente la libertad de mercado, ¿no? Es tanta ya la evidencia que se acumula en la historia, que el control de los alquileres distorsiona absolutamente el mercado, restringe la oferta, fomenta conflictos entre los propietarios y los inquilinos y acaba, bueno, pues desincentivando la inversión inmobiliaria, que bueno, recojo las palabras de un economista sueco que recogía ABC hace unos días en uno de sus editoriales, ¿no? Que falleció en 2020 este economista sueco, Assar Lindbeck, y que sentenciaba con rotundidad: el control de los alquileres es la forma más efectiva para destruir una ciudad junto con el bombardeo. Es decir, este que fue un estudioso del estado del bienestar sueco, que fue uno de los que seleccionaban a los galardonados en el Nobel de Economía, bueno, pues era absolutamente contrario a eso, porque sabía lo que pasaba, porque ya eso se probó también en Suecia, se ha probado en todos los sitios, se ha probado, se ha demostrado que es un desastre y es un fracaso. Y esto va a ser una vez más otra ley que va a traer, no va a generar nada más que problemas y conflictos a todos los niveles en España. Otro desastre más con lo que, bueno, pues termina o está terminando su mandato este desastre que es Sánchez y su gobierno social comunista, apoyado además también por fuerzas antiespañolas, que hasta se permite, como decimos, sacar esta ley de vivienda con ese apoyo. Todo, bueno, por el conflicto interno que tienen el gobierno con los comunistas, con los podemitas, y para quitarle, digamos, esa posibilidad, digamos, de que se apuntaran esa batalla de la ley de vivienda. Pero claro, es que comunistas, tan comunistas son los de Podemos como los de Bildu, y los de RC no son exactamente comunistas, porque son más bien, digamos, nacionalsocialistas. Pero bueno, el nacionalsocialismo y el comunismo son dos ramas del mismo tronco, o sea que al final estamos hablando un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, y vamos a las encuestas. El PP se está cayendo un poquito, porque claro, Feijóo es tan flojito, Feijóo, que bueno, pues que no despierta entusiasmo en ningún lado, a pesar de lo mal que lo está haciendo Sánchez, pues realmente no está, el voto contra Sánchez no está reaccionando tan claramente a favor del PP. Sin embargo, Vox sí se reafirma. Yo creo que también, como comentamos en su momento, como resultado de la moción de censura, mucha gente se está cuestionando si es mucho más útil el votar a una fuerza como Vox, que por lo menos tiene las cosas claras y va a defender algunas cosas fundamentales y va a echar por tierra leyes como la de vivienda, como la del CSI, como todo este tipo de disparate. Está, digamos, mucho más claro que se podrá defender todo eso a través de un voto útil con Vox que con el PP. Y esto pues está haciendo que vuelva a subir ligeramente esta fuerza ultraconservadora, pero que sí tiene por lo menos mucho más claro lo que es la idea de España, ¿no? Y en ese sentido, pues sube ligeramente y le permite que en algunas encuestas ya dan por hecho que si hay coalición PP-Vox podrían gobernar hasta en Valencia y en Castilla-La Mancha, dos feudos que son ahora mismo controlados por los socialistas, y podría ser una debacle importante para Sánchez y su proyecto de las próximas elecciones generales de diciembre. Por cierto, que en esas encuestas aparece Ciudadanos, el ciudadano, digamos, de Villasís, que es el único que queda, digamos, en pie, que puede sacar tres concejales en Madrid. Le han vuelto otra vez a dar mayor porcentaje de voto en las encuestas, mayor proyección. Y bueno, nos alegramos por Villasís porque realmente hicieron las cosas muy bien y fueron parte, o están siendo parte de ese gobierno de PP y Ciudadanos en la ciudad de Madrid. Y ellos ya, además, llevando, digamos, concejalías importantes, y a pesar de perder algunas piezas de su equipo, bueno, pues parece que puede mantener, insisto, al menos tres concejales presencia en ese ayuntamiento de Madrid. Me alegro por ella y no sé si eso servirá para que se vuelva a recuperar el proyecto en el entorno de la propia Begoña Villasís. Y bueno, y con más gente que se pueda unir a eso. Me alegraría, como buen liberal, me encantaría que de verdad existiera una fuerza liberal que tanta falta hace y que le dé el contrapunto también al propio Partido Popular, que no sea solamente ciudadano. En fin, y ya que estamos hablando de eso, pues hay que hablar de Canarias y de las posibilidades que hay. Las encuestas todas dicen que el PSOE puede revalidar, puede haber, se puede revalidar el pacto de las flores, etcétera. Yo me parece que no se lee con claridad, digamos, lo que son esas encuestas. Primero, porque se le da más fuerza al PSOE de lo que suele después tener. Normalmente hay un voto, digamos, más oculto a favor de, no solamente del PP, sino especialmente a favor de Coalición Canaria, y yo creo que va a ir las cosas por ahí. Yo estoy convencido que el Coalición Canaria va a salir ganador, digamos, de esas próximas elecciones autonómicas en Canarias. Lo que pasa es que va a necesitar, como siempre, pactar, porque ya saben que normalmente puede ganar uno de las tres fuerzas importantes, al PP, el PSOE o Coalición Canaria, pero no les vale nunca para tener mayoría absoluta, tienen que pactar. Y en ese sentido, pues puede entrar otra vez en juego esos tres votos del partido de Casimiro en La Gomera. Y yo también estoy convencido que si de Casimiro depende, me parece que ese nuevo acuerdo no va a ser el Pacto de las Flores, sino va a ser un acuerdo con Clavijo. Se la tiene, digamos, prometida desde la vez anterior, que no salió, recordemos, en las pasadas elecciones por el desastre, digamos, de la falta de visión de Ciudadanos a nivel de Madrid, que estaba gestionando esos apoyos, como también del PP en manos, en fin, de aquel dirigente palmero, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que trajo pues consecuencias tan nefastas como que no se pudiera hacer ese pacto de centro-derecha y favoreciera un pacto el pacto de las flores que nos ha traído este desastre total y absoluto de Canarias. Los canarios cada vez son más pobres, con récord de recaudación de impuestos en las islas a nivel nacional y a nivel, digamos, autonómico, con una cesta de la compra cada vez más alta, este año aumentando más del 17% los productos básicos de esa cesta de la compra, y con los sueldos pues bajos, sigue siendo bajo, especialmente en el sector privado. Lo único que sí aumenta es el sector público, cada vez hay más gente dependiendo de las arcas públicas, y eso es imposible de sostener. El sistema económico en Canarias es un auténtico desastre, y esperemos que esto se pueda cambiar. Hay una promesa por parte de Coalición Canaria que nos ha gustado mucho esta semana, que avanzó Fernando Clavijo, el líder del partido de la Coalición Canaria, que espero que ya sea menos nacionalista, como decía el PNC, que se marchó porque dice que ya dejaba de ser nacionalista. Ojalá sea así y sea más liberal en ese sentido. Y con un carácter más, digamos, autonómico. y parece que van a reducir del 7 al 5%, otra vez vuelve el IGIC, va a haber una reducción, van a quitar el impuesto de la muerte, de sucesiones y donaciones, que es un disparate, que es un impuesto que recarga lo que ya se por sí se ha estado pagando, es decir, es más de lo mismo. Y además van a reducir otro tipo de impositivos porque la carga confiscatoria que hay en Canarias es insoportable. Como digo, son sueldos tan bajos y con encima una situación de la cesta de la compra altísima porque la inflación sigue castigando muchísimo los salarios de los canarios, que son medidas que por lo menos a mí me dan, digamos, ilusión. Son medidas liberales y eso es lo que se necesita para que Canarias salga de donde está y ojalá sea así. Esperemos que bueno, pues que esas promesas se cumplan realmente si al final Coalición Canaria consigue gobernar. En fin, eso es todo por mi parte. Volveremos la próxima semana. Gracias por dejar este espacio de libertad. Un saludo para todos y saludos para ti especialmente, Diego.
Bueno, pues espero que hayan disfrutado del comentario y del análisis de mi amigo Carlos Artiles, que ayer estuvimos hablando hasta altas horas de la madrugada y que, bueno, en Estados Unidos saben ustedes que son 7 horas menos, así que a esta hora estará durmiendo. Vamos a no dormirnos, vamos a hacer otra pequeña pausa. En este momento va a ser pausa musical, que les presento a The Corrs, el grupo irlandés que nos va a acompañar esta semana. Y empezamos su repaso a su discografía con un tema que a mí me encanta, no sé a ustedes, pero Breathless va a sonar ahora. Enseguida volvemos.
I cannot lie from you, I cannot hide. I'm losing will to.
Pues ya tenemos aquí al otro lado de la vía telefónica al recuperado don Félix Rojas. Muy buenos días, Félix.
Buenos días, mi madre. Mira que nos costó, ¿eh?
Nos costó, pero tú ya estás buenecito, ¿no? Ya estás recuperado total.
Total no, pero sí, estoy mucho mejor.
¿Y qué te parece? Yo quería hablar contigo hoy de las listas del PSOE, que ya vamos conociéndolas y bueno, tienen un contenido de fondo importante de analizar, ¿no?
¿Y qué contenido? Si están los mismos de siempre.
Por eso, ese es el contenido que hay que analizar. Que novedades bien pocas, ¿no?
Por eso te digo. Este partido, de verdad que, bueno, los mismos candidatos, la misma historia. La lista del Cabildo, bueno, es impresionante, con lo de Pedro Martín, Marian Franquet.
Bueno,
Aarón. Aarón, o sea, el núcleo duro sigue.
Sigue igual.
Sí, estoy pensando en el más que... Es una especie de optimismo, ¿no? O sea, yo hago esa lista pensando que voy a gobernar otra vez, ¿no? Y tengo la misma gente que me ha servido hasta este momento, Berta, para un poco para llevar toda la estructura del gobierno.
Te has recuperado regular, Feli, te has recuperado regular.
Sí, cuando hablo con Martín me pasan estas cosas.
Sí, te sale el sarpullido en la piel. Sí.
Evidentemente, después lo de la lista de Santa Cruz, bueno, viste la... Fue el sábado en la cascada, ¿no? Patricia Hernández y tal. La especie de euforia ahí que...
No la entiendo. Yo no entiendo esa euforia porque las estadísticas, las encuestas no le dan muy buenos resultados, que digamos, ¿no?
No, bueno, da la impresión de que ya de ahí ya iba la alcaldía directamente.
Bueno, de todas maneras ya también va en la lista al Parlamento por si acaso no sale de alcaldesa, ¿no?
Sí, eso también es curioso, ¿no? La configuración, no sé. Yo voy a la candidata, a la alcaldía de Santa Cruz, pero sigo en el Parlamento. ¿Y yo qué he hecho en el Parlamento esta legislatura?
Cobrar.
¿Qué he hecho yo?
Cobrar.
¿He hecho algo de interés? ¿He hecho algo por esta patria? Bueno,
no. No, si vas al resultado, que en la página web del Parlamento Canario aparecen por todas sus señorías las intervenciones que han tenido, Patricia está en el vagón de cola, ¿no? En el anexo al vagón de cola. No ha hecho prácticamente absolutamente nada, ni siquiera preguntas. Es decir, ganar 80 y pico mil euros al año, que es un buen sueldo, incluyendo dietas y ese tipo de cosas que también aparecen en la página web, que deberían de ser públicas, pero no lo son, pero la gente no se entera. Que aparte de su sueldo tienen participación en comisiones, dietas para ir, para acá, para allá, bonos de taxi, bonos de winter, bonos de absolutamente todo, y que nos sale un saladito, aparte de los secretarios que tienen algunos en el grupo parlamentario, los responsables de prensa, es decir, bueno, toda la caterva de los amigos que están allí colocados. A mí me da muchísimo coraje ver cómo un partido como el Partido Socialista, que está gobernando en todos los ámbitos, vuelve a presentar a la misma gente, con la intención, como tú bien dices, de seguir gobernando con la misma gente.
No sé, alguna cosa nueva, ¿no? Digo yo. O sea, algo que tú digas, bueno, pues... Tampoco se han obligado. Así, pues.
No, y algunos de los que van en las listas, en los primeros puestos, incluso en los puestos de salida y en el número uno, con algunos problemas judiciales pendientes de un hilo, ¿eh? Con aquel código deontológico que llevó a Aurelio Abreu a ser polémica porque iba a estar con causa judicial abierta o no sé qué. Hay algunos que están en capilla, ¿eh? Y algunos con importantes, como el alcalde de La Laguna.
Sí, ¿eh?
Ahí no van a hacer nada, ¿no?
De todas formas, había nada ayer. Algunos compadres socialistas están todos alborozados con los de Geray. 1.500 personas, un éxito alucinante.
¿Tú qué crees? ¿Luis Geray va a triunfar en el 28 de mayo o se va a dar un baño de realidad y va a asumir que no tiene tanto,
bueno,
apoyo como parece?
Que, a ver, vamos a ver. El tema es que en el ámbito de la izquierda, tú sabes lo que hay ahora, que necesitan sumar, ¿no? Como que mejor dicho, lo de sumar. Entonces, en La Laguna se ha producido un acontecimiento importante, y es que Alberto Rodríguez presenta candidatura a la alcaldía de La Laguna, y eso ha provocado una especie de cataclismo en Unidas Podemos, ¿no? Unidas se puede, perdón.
En La Laguna puede ser complicado, ¿eh? Puede ponérselo difícil.
Por lo tanto, sí. Yo no creo que Geray coja mayoría absoluta, no creo. No creo que ni el Cabildo tampoco. Necesitan sumar ciudadanos, desaparece. Por mucho que Arriaga esté sacando gente, no sé de dónde, y presentando candidatos, que es una cosa lamentable. Incluso la última encuesta, una encuesta que se publicó con todos los detalles por Tiempo de Canarias, bueno, una persona 22B, bueno, su vida nos desaparece radicalmente de todo, ¿no? O sea que, no entiendo. Pero yo te quería comentar, ¿no?, que en medio de todo este tema de listas hay dos gestoras en el sur de Tenerife, en el norte, Los Silos y ICO.
Es flipante, lo digo. Lo de Los Silos era más normal, pero lo de ICO sí es flipante, porque ya tenían a David Alonso como candidato, ¿no?
¿Tienen gestora?
Ya, ya.
Una cosa sorprendente, ¿no?
Le faltan candidatos, le falta candidato en Los Silos, en ICO, en Santiago del Teide y en Santa Úrsula.
Lo de Santiago del Teide puede ser memorable, ¿eh?
Sí.
Es la primera vez en la historia de la democracia que el PSOE en Santiago del Teide no presenta candidatura.
Y en Santa Úrsula va por el mismo camino, ¿eh?
Y Santa Úrsula va por el mismo camino.
Por el mismo camino.
No sé qué están pensando.
Yo no lo entiendo, sinceramente. Además, yo pensaba que el PSOE estaba mejor estructurado aquí en el norte. Lo de ICO y Los Silos es terrorífico, porque en ICO ha gobernado durante un montón de años. Está fracturado el PSOE total y absolutamente. Y en Los Silos también ha gobernado durante muchísimos años y está más roto que nunca, ¿eh?
Efectivamente, eso. La gestora no es una buena señal. Que señala directamente a la Secretaría de Organización Nida Fierro y a su adjunto, Manuel Fumero. Que, por cierto, vuelve al Parlamento.
También, también, en la lista del PSOE tan maravillosa. Donde el
Manuel Fumero, agüita.
Es que no habrá
de Miraflor,
Y a mí me pone muy triste, porque oye, que Nira Fierro sea el futuro del Partido Socialista me parecía interesantísimo, porque yo tengo en buena estima a esta política de aquí de Tacoronte. Pero es que detrás de Nira, es que los cinco primeros, a excepción de Tamara, que cierra ese quinto puesto, que son los que más probable tienen...
Pero Tamara no la quería el puesto.
No la quería el puesto. Oye, ¿tú cómo te has enterado? Yo no había dicho nada, pero es otro
una
soy el que...
ahí de queja del puerto con ese tema.
Pues mira que el puerto está bien vinculado con Pedro Martín, que tiene tres de los potentes socialistas portuenses en la lista de puestos de salida. Aarón, Javier y Mónica.
Comprensible, ¿sí? Y la pusieron ahí.
Yo no lo había dicho. Yo ese tema me había llegado, pero sabes que hay una maldición que dice que en lengua del puerto te vieras, ¿no? Es decir, que aquí la gente en el puerto hablamos más de la cuenta. Pero me había llegado. Y hoy, que habitualmente viene a las tertulias de los lunes, Tamara hoy ha declinado la invitación. Después de la presentación. Sí, no va a venir, se va para Madrid.
Bueno, a mí me dijeron que la pusieron ahí porque en Madrid no la querían.
Bueno, Madrid no sé si la querrán o no la querrán, pero desde luego en el puerto hay rumores. Esta semana viene Marco González Mesa aquí y se lo preguntaré. Me va a decir que sí, que ya está encantado. Pues no te olvides que Tamara Raya era la número 2 de Marco la primera vez que se presentó Marco a la alcaldía y que no resultó elegido alcalde, aunque dice que ganó las elecciones. Que las ganó, obtuvo más votos que López. Pero me llama la atención. ¿Tú tienes confirmado eso, que en el puerto llamaron por teléfono para que no fuera en la lista del Parlamento de Canarias?
Y si lo digo será por algo, ¿no?
Sí, sí. No, yo a mí me consta de que tú tienes buena información del PSOE. Oye, ¿y tu opinión personal sobre la lista de Coalición Canaria al Cabildo? ¿Te has quedado callado porque te has quedado sin palabras?
He quedado sin palabras.
¿Tú no crees que tampoco hay en las filas de Coalición Canaria mejores mimbres para hacer un sexto?
No sé, la lista es muy fuerte. Efraín Medina otra vez, Dios mío.
Blanca, pues mira, ese te lo voy a comprar, Efraín Medina. ¿Y qué te parecen las dos adquisiciones de Santa Cruz? Damaso Arteaga y Juanjo. ¿Y Juan José Martínez? ¿Le sobraban a Bermúdez o le sobraban a Cabello?
Tienes una lista para no tener problemas, ¿sabes?
¿Pero para no tener problemas quién? Rosa.
Rosa, claro.
Pero Rosa no va a tener problemas para presentar la lista, pero después si le toca gobernar, ¿con quién gobierna?
Con el PP, ¿no?
Sí, pues tendrá que poner el PP en la lista gente capaz, ¿no?
Pero también la lista del PP no se sabe todavía.
Ya te digo yo que están teniendo un problema que otro.
Sí, eso me han dicho.
Pero no porque busquen personas eficaces, que las tienen, sino porque hay muchas ambiciones personales que cubrir y muchos desasosiegos generados por alguna incorporación de última hora en la lista del Parlamento que no les gusta a los afiliados de base y que hay que calmar las madres, que se enfrentan a una campaña electoral donde no se puede.
Te refieres a una mujer, ¿no?
Sí, a una mujer. Ya. Bueno. Que no es mala chica, si es que el problema está en que sí, es que no es mala persona. Yo cuando digo de un político es que no es mala persona, mejor me callo. digo, si lo mejor que puedo decir es que buena gente, pues chicos, buena gente se va usted a una ONG o a Cáritas Diocesana, ¿no? No a despachar en política y a gobernar y a hacer leyes.
Y también lo de Tercio, en Weimar el pasado 14, una presentación de Luisa Castro, bueno, y desbordando todas las previsiones, del gentío que fue a la presentación.
A Luisi también hay guardado un cachorro de Luisi. También saca los, cuando saca la, el cabreo, lo saca bien, ¿eh?
Vale.
También algún problemilla han tenido también en la lista de Wimar, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no?
No, son un problemita, pero ya está arreglado.
Sí, sí, pero que los egos personales en la política, qué malos son.
Sí, ¿sabes? Claro, pero bueno.
Es decir, nadie está libre de culpa. Todo el mundo tiene ahí sus amigos que colocar y sus enemigos que no los quieren ni verte cerca, y enemigos dentro del partido, ¿no? Porque aquel decía, Winston Churchill, que decía, ¿no?, que los enemigos los encontrarás en tu partido, en los de fuera encontrarás adversarios, ¿no? Pues qué verdad, ¿eh? Y cuando se están haciendo la lista electoral, las miserias de los partidos es realmente triste. ¿A qué niveles nos movemos, ¿no? Porque es que no hay nadie en ningún partido político de los que tienen capacidad de gobierno en esta comunidad autónoma, de las que tú conoces más que yo, que se preocupen por hacer equipos que le presenten a la ciudadanía capacidad de gestión, capacidad de gobernar, proyectos, ¿no? Se están preocupados de atender todas las familias de los partidos, no herir sensibilidades, los barrios, la gente...
Eres un romántico.
Sí, lo he sido siempre. He sido siempre un talibán de la política.
Utópico.
Sí, me encanta. Yo lo reconozco. Lo reconozco. Pero es que me gustaría que la ciudadanía valorara ese tipo de esfuerzo por de un partido político, de preparar un equipo de gobierno que sea capaz de gestionar lo público correctamente. Y no hay ni uno, ni PSOE, ni PP, ni Coalición Canaria, ni Nueva Canaria, ni Unidas Podemos, ni nadie. Y Ciudadanos, mejor no olvidarnos. Es que nadie que viene a la política viene a presentarle proyectos a los ciudadanos, sino viene a presentar a su grupo de amigos, ¿sabe dónde los colocamos? Maquillando la mona de con buenas vestimentas, ¿no? Y mintiéndonos a la cara de mala manera.
Ya. Yeah.
Y a mí me gustaría que fuera diferente. Yo no sé si la ciudadanía en algún momento lo valoraría, pero es que estamos haciendo una política de segunda división, ¿no? De primero de primaria, ¿no? Pero bueno. Yeah, pero
de todas formas... Eso es una cosa que tú, es tu forma de pensar y tu forma de ver, pero nosotros solo nos dedicamos a escribir, no a y lo que hay. Podemos analizar como opinión, criticar las listas, pero es lo que hay, me quiero decir. Es sorprendente, por ejemplo, Coalición Canaria. Se presenta ahora, después de 30 años en el poder, ha sido desalojado y ahora vuelven, y que nos van a ofrecer.
Mira la lista del Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife y lo flipas. Y lo flipa. Es decir, entre los que comparten candidatura para un lado y para otro, que además están en posición de salida para otra candidatura más, porque Bermúdez, todo el mundo habla de que va para el Parlamento Nacional, para el Congreso de los Diputados, ¿no?
Eso dice.
Eso dice todo el mundo. Yo no sé, no lo tengo del todo confirmado, pero eso parece. Y mira la lista de Anorama. Es que los cinco primeros hay tres candidatos a alcalde: Bermúdez, Linares y Valido. Eso es como una tomadura de pelo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y dice que tiene la mayor cantidad de afiliados del mundo mundial.
Ya. Yeah.
Qué triste.
Pero yo te pregunto.
Pregúntame.
A ver. Tenemos un gobierno de Canarias con una gestión nefasta en servicios sociales. Con Noemí Santana, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Eso que yo creo que no tiene duda nadie, a excepción de los afiliados de Podemos.
Y vuelve otra vez la tía a presentarse, pero es que de verdad es muy fuerte. Vamos otra vez. Hombre, está claro que si hay un pacto de las flores no le va a tocar ella otra vez, pero es muy fuerte el tema. Es muy fuerte que esa señora, que ha hecho un auténtico desastre, que ha provocado lo que ha provocado, siga y vuelve otra vez. Y la ves allí, amarrada a ese consejo de Podemos con las otras de Madrid, con Belarra y Montero, siempre está acelerándome sentada por detrás y todo.
Y Rosell apoyándola incondicionalmente.
Sí, bueno.
¿Y el Canarias ahora detrás?
Sí, claro.
Que no nos olvidemos.
Todos sabemos lo que hay.
Y si no lo sabemos, se lo contamos, ¿no?
No, también, pero quiero decir que...
Por si alguien no lo sabe.
Sí, bueno, tú sabes lo que hay.
Que tienes que cuidarte, ¿eh? Tienes que cuidarte, tienes que dormir más abrigadito.
Es que cuando hablo de Noemí Santana me
También, es que hay para enroncharse, aquí hay varios.
Ronchas todo, evidentemente.
Yo a Noemí Santana no la tengo en buena estima, pero fíjate tú, yo creo que en Podemos Canarias hay peores que Noemí Santana.
Sí, en Podemos hay efectivamente mucho peores, pero... ¿Qué quieres que te diga? Yo, en ese sentido... La gestión de servicios sociales, que era muy importante para este gobierno, en una forma, ¿no? Extinguirte o de una marca del progresismo, del gobierno para los demás, ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario, somos las peores cifras, los peores indicadores, pero bueno, yo no sé. Y después, esa idea de vender que la estabilidad es el gran valor de este gobierno, que ha estado 4 años el mismo y no ha cambiado, mal.
Bueno, lo han cambiado los consejeros.
La sanidad no va de comer.
El de sanidad y educación sí han cambiado, ¿no?
Hombre, sanidad.
Y el de turismo también ha cambiado.
Sanidad, vamos, sanidad ha sido un terremoto.
Y alguno que otro consejero o consejera también habrá ido porque ha dicho yo no aguanto esta situación. No solamente habrán sido cesados, sino también alguno habrá cogido por dignidad la puerta de salida, ¿no?
Ah, por supuesto.
Que yo creo que hay dos por lo menos que dijeron hasta aquí. Ya, por aquí no paso. Ya. Pues Félix, ¿qué te digo? Guillo, cuídate, que yo pensaba que hoy estabas mejorcito, pues sigo ahí con esa garganta carraspiosa.
Yo sigo malo, hijo mío, pero vamos a ver, tú sigue la pista de las gestoras del PSOE, a ver qué pasan los hilos, quién va a ser el candidato.
Carmen Luz Basso, tú no lo sabes ya.
La candidata, ¿no?
Sí, yo lo tengo como muy claro.
Por eso hay gestora.
Claro. Apoyada por Manuel Fumero, por Pedro Martín y por alguno que otro más insigne socialista. Y a la pobre Inmaculada León, pues ya le han dado, ya se ha ido, creo, del Partido Socialista, creo.
Le han dado el matarile, ¿no?
Yo creo, o si no se lo han dado, se lo han enseñado.
Vale, pues nada. ¿Y en ICO, usted es
cuarto? En ICO estoy perdido, porque los que conocía no me cogen el teléfono y debe haber ahí un mar de fondo importante. Pero vamos, ahí, entre todos las mataron y ya se murió. Lo del PSOE en ICO parece que no tiene fin.
Esperamos que Francis Rivero para otra legislatura más.
Sí, Francis González lo tiene claro que va a ganar. Y yo creo que por mayoría absoluta no va a necesitar a nadie, porque además tampoco le van a quedar muchos amigos.
No, por eso. El Sanchita se va a quedar con él.
Pues Félix, ¿qué te digo? Que te cuides mucho esa voz. Y la semana que viene a ver si tenemos alguna noticia más que dar, más ilusionante. Que por cierto habrá que investigar cómo van las negociaciones entre Nueva Canaria y el Partido Nacionalista Canario, que yo apuesto porque antes de una semana tenemos noticias.
Pues sí. Muy bien, gracias, don Diego.
Un abrazo, Félix, cuídeseme. Bueno, pues ya estamos acercándonos, 9 en punto de la mañana en Canarias, 10 en punto en el resto del territorio nacional, para hablar con mi amigo Rafa Queñadilla de otro tema, sociológicamente hablando, algo interesante. Ya hablábamos esta mañana de las 50.000 viviendas de la Sagreb. O sea, que ahí salía otra vez a la palestra la nueva ley de vivienda que se va a aprobar en el Consejo de Ministros este martes. Y para eso tenemos a Rafael, para hablar de vivienda hoy. ¿No es verdad, Rafa?
Buenos días. Sí, vamos a hablar de vivienda, pero ya es un tema que
habíamos tratado.
Que habíamos tratado, pero ahora parece que ya la ley, ya han llegado entre Bildu y Esquerra Republicana y el PSOE, ya han llegado a un acuerdo o el gobierno, han llegado a un acuerdo y esto va para adelante. Que yo creo
dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no?
Sí, no, pero es que es una ley completamente fuera de sí, ¿no? O sea, no tiene ninguna posibilidad de que pueda salir sin ninguna oposición y sobre todo yendo en contra de la Constitución, yendo en contra de un montón de derechos.
Pero ya está el Constitucional tomado. Ya el Constitucional está tomado y va a decir que la ley, haga sea lo que sea, va a ser constitucional.
Yo ya te adelanto algo. Es decir, si esta ley sale, yo estoy convencido de que la reválida del PSOE es imposible en el gobierno. Porque va a ser la puntilla definitiva que necesita la oposición para cargarse a este gobierno.
Oye, Ayuso ha dicho algo de que esta ley va en contra de la propiedad privada.
Es que va en contra de la propiedad, vamos, totalmente. Es y que la inopia y la falta de conocimiento del mercado que demuestran las personas que están sacando el articulado de esta ley es absoluta. O sea, y estamos hablando de que se puede encargar la construcción en España. Y eso supone el 10% del PIB. O sea, hoy el peso que supone en España el sector de la construcción en el PIB relativo es el 5,2% y en el PIB agrupado es el 10%. Y eso da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
toda la construcción, no solamente la construcción de vivienda, ¿no?
La construcción en general.
Pero vamos, que si vamos a desglosar, yo probablemente a lo mejor más del 50% de la construcción de este país es rehabilitación y construcción de vivienda, ¿no?
Sí, pero es que ya la construcción ha subido, o sea, ha sufrido un varapalo tremendo con el coste de la materia prima y no tener un sistema de reequilibrio económico dentro de los contratos de obra pública. Es decir, tú licitas, te presentas a un concurso de obra pública, te lo adjudican y
tienes un contrato con revisión de precio anual, pero esa revisión de precio solamente va al año.
Sí, pero es que no lo tienen contemplado. Y ya ha existido casi un 16% de licitaciones que se han quedado desiertas. 16%. O sea, eso va a ir a muchísimo más porque el sector de la construcción no va bien con el incremento de precios y eso supone que el sobrecoste de la obra y en consecuencia esas licitaciones que no se han cubierto son cada vez mayores. Este año se han disuelto 3.400 empresas de la construcción y hay 900 que se encuentran en concursos de acreedores. Entonces, si tú querías darle ya la puntilla a ese sector, con esta ley lo consigue. Piensa que España es un país donde la mayoría de la gente ha comprado una segunda vivienda o tiene una segunda vivienda para reforzar, digamos, su sistema de pensiones. Y ahora, con esta ley, es que no es interesante. No, el alquiler se va a encontrar como la vulnerabilidad, el desasosiego y el nivel de incertidumbre que va a tener una persona que alquila una vivienda le va a hacer no alquilarla.
Es que primero creo que van a topar el incremento de los contratos anuales a un 2% o a un 3% por exigencias de Podemos de una manera definitiva. Estaba prorrogado este año 2023.
Por al 2% y en el 24 al 3%.
Al 3%. Y entonces ahora quieren incorporar ese tope en el incremento del precio en la ley.
Ahí,
y después no vas a poder desahuciar esto, si tiene un niño menor de edad.
Pero esto es un claro intervencionismo sobre un sector concreto de la economía. Oiga, tope usted.
O haga viviendas sociales.
Pero tope usted la gasolina, tope usted los precios de los productos básicos, tope usted la luz, tope usted cosas que realmente el gobierno tiene incluso accesibilidad.
Hay que ser claro que el topar los contratos de alquiler al 2% es como topar que en un año no se puedan subir los huevos más de un 2%. Es lo mismo. Pasa que en el alquiler lo pueden hacer y en los huevos no se les apetece hacer.
Pero es que ya te he dicho, eso es 18%. Intervencionismo. Pero intervención lo han hecho ya sobre un sector concreto. Y eso crea una inestabilidad jurídica tremenda. Pero si a mí me parece bien, oiga, tope usted lo que usted quiera.
Pero sacan los contratos de alquiler de larga duración y los pasan a Airbnb, con lo cual hay menos mercado, menos.
Pero es que va a haber menos mercado.
Y van a subir más los precios.
Airbnb, porque va a haber mucha más oferta y va a haber menos mercado para los que quieren alquilar un piso que prácticamente van a tener que buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Pero, ya hay poca oferta, ya te digo, ya es poca oferta. Hay algunos municipios que cuesta la vida encontrar un
piso cualquiera. Pero es que ahora, en Canarias, hablar de zona tensionada, por ejemplo. En Canarias, toda la zona es tensionada.
Toda la isla.
Toda la isla. Porque todas han subido en los últimos 5 años en más de un 3%.
En todas hay alquiler vacacional.
No, y además, ya no es por el alquiler vacacional, es que si la vivienda ha subido más de un 3%, en los últimos años, o la vivienda tiene un problema de saturación en cuanto a la demanda, ya la pueden declarar zona tensionada. Entonces, yo creo que muchas de las comunidades autónomas, cuando les llegue esta ley, evidentemente no la van a aplicar, porque es que es totalmente desmesurada. Y luego hay otra cosa que se va a cargar al sector inmobiliario, porque hay muchas inmobiliarias que viven una parte de los alquileres y otra parte de las ventas. Entonces, si ahora la venta la tiene que el alquiler de la vivienda la tiene que pagar el propietario, pues evidentemente ningún propietario va a querer alquilar. Pero es que no solamente se cargan eso, sino que se cargan también las plataformas. Es decir, tanto Fotocasa, Idealista, todo eso, realmente viven de la inmobiliaria. Y si las inmobiliarias no tienen lo que son viviendas para poner el alquiler, porque los propietarios deciden autogestionarse,
se van a Booking.com o a Airbnb.
Claro, pero es que, ya te he dicho, es de un desconocimiento supino del sector. Y ahí está el problema. Porque cambia, ya te he dicho, el tema del IPC. ¿Cómo se declara la zona tensionada? La ampliación de la definición de gran tenedor, que pasa de 10 a 5 viviendas. Ahora ya el que tenga 5 viviendas ya es gran tenedor.
Y eso les pueden expropiar.
Nuevos contratos de alquiler y el tope para aplicar según el propietario. La vivienda en la zona tensionada, ¿cómo se tiene que administrar? ¿Cómo se paga la inmobiliaria? Los contratos no podrán excluir la aplicación de la ley. Es que fíjate qué fuerte esto. Es decir, tú imagínate que te dicen, no, usted puede, en contrato pactado entre dos partes, puede poner la excepcionalidad de no cumplir la ley si hay un acuerdo con la otra parte. Bueno, pues eso ya no se puede hacer. Pero oiga, pero si usted lo ha estado permitiendo ahora y yo he hecho un contrato con esas condiciones, ¿cómo cambia las condiciones? Eso no lo puede hacer.
¿Se refiere a realquilar o al uso de la vivienda?
No, lo que se refiere es que si yo pongo una cláusula específica en la cual está de acuerdo...
Sí, pero va dirigido al tema de realquilar habitaciones. Es decir, yo tengo un alquiler de una vivienda y realquilo a una estudiante una habitación.
No. Va en cuanto a las condiciones establecidas con los contratos, ¿no? Impulsa la vivienda protegida de alquiler a un precio limitado, que eso me parece lógico. Ahora, para el tema de los desahucios, si están tardando una media de un año, año y medio en conseguir un desahucio, alguien se va a ir con la complejidad burocrática que exige la ley a 3 años. Es decir, tú tienes una vivienda en alquiler.
¿Y no te pagan el alquiler?
No te pagan el alquiler y se quedan años. 3 años gratis. ¿Cómo es posible eso?
Además, después no cobras.
Claro, porque son personas que en teoría, no tienen recursos. Pero 3 años gratis. ¿Tú sabes lo que supone esto para personas que a lo mejor con esa segunda vivienda o la vivienda que están alquilada las tienen hipotecadas? Entonces, ya nadie va a comprar segunda vivienda. Es que, ya te he dicho, al no haber demanda de viviendas porque no interesa como producto financiero, pues evidentemente no se van a vender y cada vez con mayor dificultad por parte de los bancos para darte una hipoteca, ¿no? Va a haber algunos estímulos fiscales para los propietarios. Se intenta hacer una movilización de la vivienda vacía, pero que es que, ya te he dicho, aquí es un pulso
aquí en
absoluto,
está
¿no?
Con ese tema, ¿no? Gestionando vivienda vacía.
¿El qué?
Que en Pisocan está haciendo una campaña de gestionar viviendas vacías para ofrecer alquiler social.
Sí, pero ¿y cuánto? ¿Qué nivel de éxito está teniendo?
Creo que son 400 las viviendas que tiene a disposición. Nada.
Pisocan, pero que tiene a disposición, pero que ya tienen alquiladas, no es que estén nuevas, ¿vale? Es que, ya te digo, hay que bajarle zoom al sector e identificar todo este tipo de cosas, porque yo creo que, ya te he dicho, esta ley va a significar la puntilla que necesitan la oposición para hundir al PSOE, porque es que no entienden al país, no entienden al sector y están tocando el 10% del PIB. Y eso yo creo que significativamente va a concluir en que toda la gente esté en contra del sistema. Y ya te he dicho, que a bote pronto parezca interesante, ¿para quién? Para los ocupa, para las personas que en un momento determinado puedan entrar en una vivienda y luego no pagar, porque es que no hay otro beneficiario de todo esto.
Ayer leía yo que en España se producen 43 ocupaciones diarias de lunes a domingo. Estamos hablando de 16.000 ocupaciones todos los años. El tema no es que sean 16.000 ocupaciones nuevas, es que hay gente que está profesionalizada en el Ocupa y salen de un sitio y se meten en otro. Es decir, en un mismo año de esos 16.000, a lo mejor hay familias o personas que hacen 3 ocupaciones en un año, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es una campaña electoral a favor de la gente que, bueno, pueda votar a Esquerra Republicana, o que pueda votar a Podemos, o que pueda votar a Bildu. Pero significativamente, ya te he dicho, esto volver un poco a los contratos de renta antigua y las limitaciones estas no han funcionado en ningún sitio donde se han aplicado. En ningún sitio.
Pero es muy populista. Es muy populista.
Pero es populista en un país donde la propiedad de la vivienda la tenga solamente un 15, un 20, un 30%. Pero en España, donde existe más de un 86% de las viviendas que son propiedad de particulares y existe un mercado del alquiler basado en economías familiares que tienen una segunda vivienda, esto no funciona. O sea, es que no han visto los datos. No se han atrevido ni siquiera a analizar el sector, a contar con un consenso entre las partes implicadas. Es que no han hecho absolutamente nada en ese sentido. Y como saquen esta ley, ya te digo, es la muerte súbita del PSOE a nivel...
Bueno, lo van a sacar porque podemos estar aplaudiendo con la oreja, Esquerra Republicana y Bildu también, y con eso ya tienen una mayoría parlamentaria. No le hace falta más nadie. A lo mejor alguno que se descuelgue allí y también apoyando, pero Podemos, PSOE, Bildu y RC, esa es la mayoría parlamentaria.
Pero es que creen que le hacen un favor a los inquilinos y lo que están haciendo es restringir...
A los inquilinos no le hacen ningún favor.
Es todo lo contrario.
Ni el acceso a la vivienda alquilada, al revés.
Es todo lo contrario.
O ponen 250.000 viviendas sociales para que todo el mundo tenga... Y después hay que ver que a quién tiene acceso a ese tipo de vivienda.
Claro, pero es que está hablando de la Sareb.
Esas 50.000 viviendas no están disponibles mañana.
Por supuesto, si es que son la Sareb lo que tiene es muchísima vivienda que necesita de ya no solamente sin acabar, sino que son resultado de un desahucio y que están destrozadas la mayoría. Y ahora, ¿quién va a rehabilitar esa vivienda? Porque al final, ¿qué pasa? ¿La van a dar así para que la rehabilite la persona que no tiene acceso a una vivienda porque no tiene recursos?
No puede, es imposible.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿y qué
la
van a
Sareb
¿Y la Sareb la va a arreglar?
No.
O sea, ahí ya te he dicho, esto es un...
Es un titular muy atractivo, yo decía que es una buena noticia, pero que está claro que hay que ver con qué papel lo van a envolver y cómo van a legislar para que esto sea una realidad.
Pero ya te he dicho, y además lo que sirve es de subterfugio para el núcleo de la verdad, que es la ley. Y la ley, ya te digo, es contraria a los inquilinos, es contrario a los propietarios, es contrario a las plataformas, contrario a todo lo que es el sector de la construcción. Y si toca el sector de la construcción, nos vemos en otra crisis como en el 2008. Oiga, tienen que ser un poquito más responsables, tienen que saber lo que hacen. Es decir, tienen que pactar esto con el sector, pactar esto con los que están realmente interesados. Está la agencia negociadora del alquiler, están las confederaciones de empresarios de la construcción, está muchísima gente que forma parte de ese núcleo, digamos, político. Pues, oiga, llegué a acuerdos con todo ello. Pues lo que no puede usted gobernar mirando con a Esquerra Republicana en Cataluña y a Bildu y a Podemos y olvidarse del resto de la sociedad. Eso es lo que no puede hacer un partido hegemónico como el PSOE. A mí me da realmente mucha lástima porque si ya después de meter la pata con el sí es sí, hacen esta ley y la intentan aplicar, que luego evidentemente va a tener muchísimos recursos en el constitucional y ya te digo, la mayoría de las autonomías que no sean del PSOE no la van a aplicar o la van a dejar ahí en el limbo, pues, oiga, pero desde el punto de vista político va a significar el hundimiento. O sea, porque es que le toca a muchísimas familias de clase media y trabajadora que tienen una segunda vivienda o que se han embarcado en una segunda vivienda para tener, digamos, una complementariedad en la pensión. Y esto va a desaparecer.
Pero ya con los 50.000, con el titular de este fin de semana en Valencia, lo que le ha dado es la herramienta para criticar cuando se opongan los partidos de la oposición. Cuando digan no vamos a apoyar esta ley por las carencias que tú estás explicando y alguna otra más que sacarán, ya tiene el PSOE la herramienta necesaria para tirarla a la cara. Ustedes son unos insolidarios, una falta de empatía con las clases desfavorecidas porque van a votar que no a 50.000 viviendas sociales. Que son mentiras, es decir, que no tienen 50.000 pasado mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene a disposición de 50.000 familias, que eso es una mentira. Y ellos lo saben que es una mentira.
Estamos, ya te he dicho, en una legislatura, entramos ahora en un momento de cierta hipocresía en cuanto al reconocimiento de la verdad, pero a niveles de desfachatez, o sea, a niveles que ya rozan incluso la propia lógica y el más mínimo sentido común. El PSOE necesita un apoyo realmente por la izquierda que está rota con Sumar y Podemos, para poder llegar a poder
revalidar
a esta legislatura. Pero además de eso, le metes un problema de este tipo que afecta de una forma transversal a toda la ciudadanía y que se va a cargar tanto empleo. Tú piensas que, yo te he dicho, la inmobiliaria...
No sustituible por inteligencia artificial, porque la construcción no se puede sustituir de momento por inteligencia artificial.
Pero es que no se puede sustituir muchas cosas y la inmobiliaria las quiebra a la mayoría. ¿Y tú sabes cuánta inmobiliaria hay en España?
No lo sé, pero algunas más que de las que debería haber, seguro.
Bueno, pues estamos hablando ya de más de 83.000 empleos que se van directamente al garete.
A mí me ha llamado la atención cuando he dicho que el PIB de España en la construcción es el 10%, porque durante muchísimos años en este país las familias dedican más del 35% de sus ingresos a la compra de una vivienda.
Bueno,
durante
pues ahora
25 años.
Las zonas tensionadas.
Con lo cual yo creo que podría ser aún más del PIB, ¿eh? Es más, el 35% de la mayoría de las familias de este país es vivienda.
Vale, pues sí, yo te he dicho, estoy de acuerdo en que se topen los precios, pero de una forma transversal. O sea, no solamente los de la vivienda, sino también los productos básicos, la gasolina, la electricidad, el agua, etcétera, etcétera. Temas
quizás hechos antes, ¿no?
Claro, que deberían y que tienen acceso para poder hacerlo. Vale, de acuerdo, porque es que hay que contener la economía. Entonces yo me declaro un partido intervencionista y hago lo que es todo lo contrario de la política liberal que se hace en prácticamente todo el mundo.
Pero el PSOE estaba diciendo que intervenir en el mercado de la alimentación era ilegal. Se le ha ido a decir.
Pero la construcción
es legal. ¿Y esto sí se puede hacer?
Pero por eso te digo que es que van a tener...
Es la incongruencia personificada lo de este
todo tipo de enmiendas y de demanda en el Constitucional.
Pero ya lo tienen copiado. El Constitucional, olvídate que eso no es garantía de que se vaya a aplicar la Constitución. Eso es garantía de que se va a aplicar la Constitución que entiende los amigos del PSOE.
Entonces
han llenado el Constitucional de amigos.
Ya te digo, se ve que lo hacen desde la inopia, lo hacen desde un punto de vista completamente sesgado y lo que el efecto que intentan, supongo, promover, que es beneficiar el alquiler, lo que hacen es totalmente lo contrario. Es decir, ahora va a haber, como bien has dicho, un mercado muy importante que se va a movilizar hacia la vivienda vacacional, bueno, todo el que pueda, y en segundo término, la vivienda vacacional que existe ahora mismo se va a ver devaluada porque simple y llanamente no va a ser interesante si hay tanta oferta, entonces los precios van a bajar de la vivienda vacacional. Pero es que si encima le añade la inseguridad jurídica de que se te metan unas personas y que no las puedas desahuciar de ninguna forma, pues dime tú. Entonces, si la vivienda se convierte en algo que no es interesante desde el punto de vista económico para tener ahí un subterfugio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no se compra vivienda. Y si no se compra vivienda, ya en Canarias estamos con un 23% menos de vivienda construida en el año 2022. Ya no se construye nada, pero es que en el 2022 ha habido... un 33,9% menos de vivienda en cuanto a la vivienda de obra nueva. Y en cuanto a la rehabilitación, el 23%. O sea,
menos. Pues fíjate tú que hay movimientos. Eso en economía, ¿no? Porque en B ya te digo yo que agüita, ¿eh?
No, pero que no. O sea, estos son datos reales de la vivienda rehabilitada y inscritas como vivienda nueva, ¿no? Entonces, claro, hay muchas regiones en este país que han bajado y hay otras que han subido. Ha subido en Madrid, ha subido en el País Vasco, ha subido en Navarra, ha subido en Cataluña, pero sin embargo, regiones como Canarias, Extremadura o Ceuta han bajado sustancialmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos, incentivando, por un lado, la proyección de obra nueva y de nueva vivienda en los grandes núcleos metropolitanos de este país, olvidándonos otra vez de la España vaciada, y estamos consiguiendo que la gente quite el foco de la inversión en vivienda para que, al final, ese sector se vea perjudicado. ¿A qué nos llevan si nos quitan la construcción? Si en España no es tecnológicamente puntera, y si España no hace nada más que oferta turística, pues es que nos están condenando a ser un país de servicios relacionados con el turismo nada más. Oiga, es que yo creo que y el turismo es muy frágil ante cualquier acontecimiento mundial. Estamos hablando del problema que hay con la invasión de Taiwán. Oye, que si hay un conflicto...
¿Has oído a Carlos Artiles el análisis que ha hecho?
Sí, efectivamente. Entonces, si hay algún conflicto a nivel internacional, lo primero que se ve afectado es el turismo. Entonces, la fragilidad de ese sector, aunque sea un sector muy fuerte... Y después de la pandemia se ha demostrado de que es capaz de salir adelante ante cualquier circunstancia, pero la fragilidad en un primer momento es tremenda, y el default, la bajada que hay en la generación de ingresos cuando se ve afectado el turismo en España afecta muchísimo. Y bajamos un 7 para luego ir subiendo un 2, un 1, un 3% en 4 o 5 años. Pero el palo es tremendo. Oiga, vamos a incentivar que haya, digamos, distintas alternativas en España que industrialmente y en sectores tan puntales como la construcción seamos siendo una potencia importante. Yo ahora entiendo muchas veces que Ferrovial se vaya. ¿Sabes? Porque es que la inseguridad jurídica que están generando es totalmente desmesurada. Y eso hay que cortarlo. No podemos seguir en ese plan.
¿Hay alguna opción de que esta ley no se apruebe?
Bueno, yo creo que va a tener muchas enmiendas en el Senado y va a tener, digamos, ahora una oposición frontal por parte de toda...
Y se va a tramitar como proyecto de ley, no se va a tramitar como decreto, ¿no?
Es que no lo sé, no, ahí ya no te puedo decir, pues eso se lo tendría que preguntar...
Mañana lo vamos a saber, a ver cómo sale del gobierno, del Consejo de Ministros.
Porque ya te digo, es que es totalmente, o sea, la inopia con la que han mirado esta ley y el desastre que va a conseguir... en el sector de la construcción es inaudito. Y ya te he dicho, va a significar la justificación perfecta para que la oposición se pueda cargar al PSOE. O sea, ya tienen el sí, sí, pero ahora con esta ley es que se van a poner las botas. Ya te digo, no tiene ningún sentido. Se están cargando muchas cosas, están entrando en derechos constitucionales de la gente, están revocando las leyes anteriores cuando eso ha creado ya jurisprudencia. O sea, a mí no me pueden cambiar las reglas del juego. Esto va a pasar como con el tema de las subvenciones a las placas solares que quitaron los incentivos y todo eso, y todavía le estamos debiendo a Europa más de 50.000 millones por eso, ¿no?
Bueno, le están embargando ya algún país.
En muchos países, ¿no?
Entonces, Instituto Cervantes, qué pena que nos lo van a embargar.
Es que es muy fuerte. Es que hay que actuar políticamente, hay que tener equipos que sean, digamos, coherentes, que conozcan el mercado. Es decir, tú no puedes estar legislando y haciendo cosas ahí por capricho y sin, digamos, esperar una repercusión de fondo que
esa
luego...
Esa era la inseguridad jurídica a la que se refería el señor del Pino.
Claro, es que yo te he dicho, no se puede estar en un país donde te cambien las leyes cada 2x3 y te las cambien, derogando todo lo anterior, ¿no? Con los derechos, es como si a ti te dicen, oiga, para hacer su casa tiene usted, yo le doy permiso para hacerlo de esta forma, con 90 metros, tú haces la casa y te dicen, no, ahora cambio la ley y los 90 metros que le dije ahora son 50, ¿qué hace? Que tiras 40 metros de tu casa. Es que ya te he dicho, esto es
lo de la fotovoltaica fue muy grave y fue culpa de los dos, de PSOE y del PP. Hay quien pone la tinta en el PP por la época de Soria, pero yo insisto en decirlo, que uh-huh. El que cambió la tarifa en el 2008 se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, y después ya vino Soria y lo puso a efecto retroactivo y el impuesto al sol y lo hizo peor todavía. Pero el que puso los nervios a las inversiones extranjeras que se habían visto en España un sitio donde invertir en fotovoltaica fue Zapatero.
Yo es que tengo varios amigos que se hundieron literalmente por el tema de la ley, ¿no? Si a ti te dicen, no, mire, usted haga la inversión, la hace con
esta tarifa,
un capital que no es suyo, sino que tiene que pedirlo al banco. para hacer esa inversión, porque la recuperación la va a tener usted en 10, 15 años y de esta forma...
¿A este precio tarifa kilovatio hora?
Y luego...
¿Te lo dividen por dos?
Te digo, no, ahora...
ahora te voy a poner a 30.
Lo que te pagaba 50, ahora te pago 25.
Pero así fue, ¿eh?
Y resulta que es que no salen los números porque ya pues le debo más al banco.
Hecha ya, y la inversión ya estaba hecha.
Sí, sí.
En es base que... a un estudio financiero con una recuperación en unos años a un precio. Uh-huh. Y si te cambias uno de los multiplicando...
Yo ya te digo, en este país, si seguimos legislando con la incompetencia que se está haciendo actualmente, vamos muy mal, porque uno de los principios que mueven prácticamente toda la inversión extranjera son la seguridad jurídica. Es decir, oye, yo puedo hacer aquí una inversión porque sé que en 20, 25 años la normativa que hay con respecto a este tema no va a cambiar. Lo que yo no puedo es estar invirtiendo en un sitio con unas condiciones, unas reglas del juego y luego... Que me las cambien a la primera de cambio, ¿no?
Pues don Rafael, acabamos aquí la sección de esta semana. La semana que viene tienes algún tema pendiente, porque si no te lo voy a proponer yo.
A ver, propón.
propón. Quiero hablar del lenguaje inclusivo. Uh-huh. Que ahora en la tertulia vamos a empezar la tertulia con una frase de nuestra vicepresidenta del gobierno y candidata a la presidencia del gobierno, que a mí se me cayeron las lágrimas. Uh-huh. Si eso realmente está sociológicamente bien aceptado, ¿qué repercusión tiene en la educación de nuestra familia? ¿Se va a incorporar definitivamente? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Es decir, ¿el lenguaje inclusivo sirve para algo o simplemente para hacer chistes?
Bueno, el lenguaje inclusivo hoy por hoy está sirviendo para que, digamos, pongamos el referente en eso. Es decir, que ya el esfuerzo de cambiar el lenguaje supone ya una llamada de atención de qué está pasando, ¿no? Es decir, que cuando lo que se intenta es, digamos, incorporar a la mujer a ese lenguaje, pues sirve para recordar de que la mujer ha estado de alguna forma ninguneada o de alguna forma marginada dentro del lenguaje. Y entonces, desde ese punto de vista puede ser positivo, pero el lenguaje, que yo sepa, es una responsabilidad de la Real Academia Española y hay mucho pronunciamiento por parte de ella. Entonces, hay palabras que son inclusivas y que la están desvirtuando y la están haciendo sexistas. Y eso es lo que no veo razonable, ¿no?
Pues a ver, ya hablamos la semana que viene de eso y de la incorporación de la mujer al trabajo específico, de la tecnología, de las ingenierías, y eso también va... Bueno, es que es un tema que a mí me apetece saber uh-huh. tu opinión y también qué dicen las estadísticas, que por eso están los sociólogos, para hablar de los números,
por supuesto.
De lo que piensa la sociedad. Rafa, pues hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Pues segunda pausa musical de la mañana de hoy, Dreams. Ahora volvemos.
Down. It's only right that you say
Bueno, pues hoy no podemos dejar de hablar de deporte porque tenemos mucho y muy bueno que compartir con todos nuestros oyentes. Y para eso, don Gregorio Dorta está ahí al otro lado de la línea telefónica. Goyo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, y buenos días también para toda la audiencia de Gente Radio.
Esta mañana me estoy acordando de ti desde primera hora de la mañana porque tengo en la mano un bolígrafo puntero que pone El pescador y su armónica.
Eso es un puntazo. Eso es una obra literaria de mucho cuidado.
Recomendable lectura para todos.
Sí. Bueno, vamos a ver, porque ya voy a sacar la tercera novela, pero esto va de mucha gente que me lo ha pedido, ¿no? 50 años en el periodismo deportivo, con sus anécdotas, sus datos, curiosidades, mejor dicho, y sobre todo lo que conlleva, como no, lleva una faceta, yo creo que bastante importante dentro del mundo de la información y sobre todo para la hora de hablar de deporte, que en esto creo, Diego, que me manejo bastante bien, ¿no?
Pues ya nos avisará cuando los tenga en el hornito metido ya para imprimir.
Sí, seguramente para este próximo verano ya haremos la presentación.
Pues nada, que este fin de semana nos ha tenido el Tete contento porque ha metido más goles en un partido que en media temporada.
Sí, la verdad es que, como dice un aficionado, ¡ay, mi cabeza! A la salida del estadio le doy a Rodríguez López, porque lo del Tenerife, lo de este equipo de Luis Miguel Ramis, pues no sabemos cada encuentro por dónde nos va a salir en esta oportunidad ante un equipo prácticamente desahuciado como ha sido el Ibiza. Y digo lo desahuciado porque en esta categoría no se puede hablar en estos términos, porque hay muchísima igualdad, son equipos profesionales, pero vamos, el Club Deportivo Tenerife ha dado la nota positiva esta última jornada, endosándole como ocurrió en aquel derbi, recuerda que le endosamos 4-0 a 1 a la Unión Deportiva Las Palmas. En esta ocasión no fue tan mediático como en aquella oportunidad, pero también llama la atención porque el equipo de Luis Miguel Ramis pues ya disipa toda clase de dudas, y esperemos que con la tranquilidad que supone, sobre todo estos 3 puntos, pues mirar a la tabla mucho más arriba de lo que mucha gente, sobre todo esta masa social del conjunto representativo, pensaba antes de este encuentro. Hay tranquilidad en el seno del conjunto, vamos a ver lo que va a deparar la próxima temporada. Yo creo que el Consejo de Administración del conjunto representativo está mirando ya más hacia el próximo año que en esta campaña, que aún restan muchísimos adversarios que enfrentarnos, pero obviamente esta importante victoria ante un equipo como el Ibiza, pues supone que el Tenerife mire más hacia arriba la tabla clasificatoria y se olvide de esas zonas peligrosas de esta clasificación, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ya la permanencia está prácticamente garantizada, estamos en el centro de la tabla y habrá que mirar con otra visión de futuro para la próxima temporada y tener aspiraciones de volver a primera división para el próximo ejercicio, porque este me parece que vamos a quedarnos ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y es lo mejor que le puede pasar al conjunto representativo, sobre todo después de esta interesante victoria ante el Ibiza, porque ahora se trabaja sin nervios, sin tensión, sin ansiedad, y el Tenerife pues tiene que remar en esa dirección que, como bien dice, no es otra cosa que soñar volver a estar en esa máxima división del fútbol nacional.
Pues me está preocupando porque al menos teníamos la esperanza puesto que un equipo canario pudiese ascender a primera división. La Unión Deportiva se está desinflando, ¿no? Lleva unos últimos resultados en los últimos 5 partidos, tan solo una victoria y un empate.
Sí, no me gusta el andar de la perrita de los vecinos de la isla de Gran Canaria. Lo cierto es que después de estar en una especie de intervalo ahí haciendo buen fútbol, pues aquel fútbol tan preciosista que está dando buenos resultados, se está llegando al extremo de que hay muchísima preocupación. Además, con fallos defensivos muy clamorosos que llaman mucho la atención. En Los Cármenes, 2-0, 2 goles de los que la gente del fútbol llaman tontos, pero que ha supuesto una nueva derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, y que también el futuro del conjunto amarillo pues pasa por los próximos choques, pero la situación ha cambiado radicalmente, sobre todo en parte negativa, por esos malos resultados, y como bien dice Diego, en esas últimas cifras que llaman la atención de la masa social de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya pues tienen muchísimas dudas de que el conjunto amarillo, el Pío Pío, pueda alcanzar las metas de estar la próxima temporada disputando encuentros frente a los grandes equipos, los grandes buques insignia de este fútbol nacional, que no son otros que Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, ¿no?
Pues nada, a ver si la temporada que viene tenemos más ilusión con los equipos canarios, y si la Unión Deportiva puede ascender este año, mejor que mejor. Y que nos espere allí, que el Tenerife, el ejercicio 23-24 sea un éxito. Pero lo que es un éxito continuado, nuestro querido representativo del baloncesto, el Lenovo Tenerife, nos volvió a dar una alegría ayer en el último minuto, con el agua al cuello, pero conseguimos la victoria entre todo un Baskonia.
Sí, sí, con los pelos de punta. Ayer estuve en el Santiago Martín presenciando ese partidazo. Recuerden, y sobre todo para aquellos que no tienen memoria, que visitaba el pabellón Santiago Martín el líder de esta división de honor de nuestra liga de baloncesto, y que aquello fue ya un espectáculo. La gente se lo pasa, si me permite la expresión, como una verdadera fiesta del carnaval en el Santiago Martín, ante un equipo que empuja muchísimo, que consigue datos escalofriantes, y que la verdad es que, como suelo decir yo, hay que quitarse el sombrero, porque la imagen que le da al deporte, sobre todo en esta isla de Tenerife, es elocuente, ¿no? Llama mucho la atención que un equipo prácticamente de la noche al día haya cambiado tanto, y ahora ya no solo disputa partidos ante los equipos bajo la tabla clasificatoria, sino es capaz de enfrentarse y de ganar, lo complicado que es para el Lenovo Tenerife ante equipos de la talla Real Madrid y Barcelona, en este caso como ha sido el conjunto vasco, ¿no? Por otro lado, también pues habrá que estar pendiente esta misma semana del tercer partido de los playoffs de la lucha por el título, donde el equipo tinerfeño tiene mucho que decidir, mucho que jugar, y vamos a ver, porque es todo un espectáculo, e invito a la gente que vaya al Santiago Martín, porque, como hemos dicho, una verdadera auténtica fiesta. Gane, se pierde, o ocurra lo que ocurra, pero lo cierto es que el pabellón Santiago Martín está vibrando, un equipo que lo está dando todo, ¿no?
Pues sí, avisaban desde Megafonía que el próximo miércoles, pasado mañana, tiene que estar como estaba el domingo. Ese pabellón a reventar, a rebosar, lleno de aficionados para empujar al Lenovo en esa final que tiene este próximo miércoles.
Así es, ¿no? Así es. Sí, sí, esperamos que sea una victoria, que se consiga el pase a la siguiente ronda, como todo el mundo deseamos. De momento hay una victoria en casa frente a ese conjunto, derrota fuera, pero ahora tenemos la posibilidad en ese pabellón Santiago Martín, que va a apretar hasta las propias narices, y que vamos a buscar, como no, el pase a la siguiente eliminatoria.
Pues nada, vámonos a las categorías inferiores, que también hay noticias, ¿no?
Pues está llegando ya al término de la temporada, el Santa Úrsula, que sigue dando alegría a su propia afición, no solo ya gana a domicilio, sino que lo hace con un festín de goles ante un buen equipo como ha sido la Aruca. El resultado dice todo: Arucas 1, Santa Úrsula 6. El equipo de Rubén García Luis y de su hermano Jonás, que han hecho o que están haciendo una temporada memorable, que se ha colocado en la gran final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, aún sin fecha por disputar, frente a otro equipo del Grupo Canario de la Tercera División, que ha perdido la categoría, como ha sido del sur de la isla, la Unión Deportiva Ibarra. Y en otras categorías, en la categoría preferente, hay resultados para todos los gustos, pero lo más significativo para la zona norte, el nuevo título de campeón del Atlético Victoria. Felicidades para el conjunto vitoriero. Y por detrás, como no, empate del Vera en el Estadio de los Cuartos frente a la Unión Deportiva Orotava, reparto de puntos. El Puerto Cruz, que empató frente al Florida, que el conjunto del barrio hortalense pierde la categoría, y de así pues muchísimos resultados que también llaman mucho la atención en esta novedosa categoría preferente, porque ahora queda lo más difícil, lo más complicado, sobre todo para el Atlético Victoria, para esos equipos que van a ver el playoff de ascenso al Grupo Canario de la Tercera División, donde va a haber muchísima igualdad frente a los otros equipos, a los otros rivales de la isla de Gran Canaria, dos plazas de ascenso al Grupo Canario de la Tercera División que están en vilo, y vamos a ver lo que va a suceder de aquí al final a este cierre tan importante de la temporada como está haciendo la 22-23.
Pues, Goyo, ¿qué te digo? Que la semana que viene espero tener tan buenas noticias que compartir con toda nuestra familia de oyentes de Gente Radio como estamos compartiendo el día de hoy.
Pues nada, buena semana para todos y muchísimas gracias.
Pues vamos a dedicarle unos minutitos a transmitirles una información que nos ha hecho llegar la CaixaBank que nos parece de especial interés y relevancia, porque ha sido publicado el informe anual del 2022 de Microbank, con el balance de su actividad y la contribución a las ODS. Los microcréditos concedidos por Microbank contribuyen a la creación de 1.093 empleos directos en Canarias durante el año 2022. El 46% de los negocios que han recibido un microcrédito del Banco Social de CaixaBank prevé contratar a nuevos trabajadores durante este año. La generación de riqueza de los negocios respaldados por la entidad supuso en el año 2022 un impacto de 4.111 millones de euros en la economía española, lo que supone un 14,3% más que en el periodo anterior, en el año 2021. En el conjunto de España, la cifra ha sido de 17.455 millones, lo que supone un crecimiento del 2,6% respecto a la misma creación o la creación de empleo del mismo periodo en el año 2021. La contribución principal al mercado laboral se produjo a través del autoempleo, pero además de un 32% de los negocios que se han creado nuevos puestos de trabajo para otras personas desde la concesión de los distintos préstamos. Otros datos destacados del análisis son que el 76% de los emprendedores encuestados aseguran sentirse más capaces de alcanzar sus metas personales y profesionales y que en el 46% de los casos tiene previsto realizar nuevas contrataciones de personal durante este próximo año. En total, el año pasado se iniciaron 415 negocios con el apoyo financiero del Banco Social de CaixaBank en Canarias. En toda España el dato fue de 5.876, el 69% de los cuales no podrían haber impulsado el proyecto o lo hubiesen hecho con mucha más dificultad sin la ayuda de un préstamo o de un microcrédito. El informe pone también de relieve que los jóvenes menores de 35 años, así como las mujeres y personas en situación previa de desempleo, son colectivos favorecidos por la creación de empleo a través de estos microcréditos de Microbank. A pesar de la complejidad del año 2022 por la coyuntura económica internacional, se ha cerrado el año con datos muy positivos vinculados a la generación del empleo. Explica Cristina González, BIU, directora general de Microbank, que aplaude el papel de las microempresas y de los emprendedores como eje del tejido productivo y el motor de la economía de este país querido llamado España. Pues es una noticia que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, como venimos haciendo habitualmente todos los días, pero los lunes de manera especial, con un tertulión de bocadillo de mortadela, nada, de bocadillo de jamón serrano de pata negra de 24 meses en bodega. Don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenos días, un saludo, buenos días, un placer.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Dulce María Gutiérrez, qué contento estoy de verte aquí.
Y yo también, muy contento de estar, muy buenos días.
Muy buenos días, y don Sebastián Ledesma, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Pues nada, tenemos una tertulia por delante muy interesante, pero yo no sé si José tiene previsto que mi amigo Manuel Herrador ayer me mandaba, ayer o antes, ayer, no lo sé, pero ayer se me caían las lágrimas, te lo digo en serio, porque lo estaba oyendo en una pausa de mi serie favorita que estaba viendo por la tarde. Digo, vamos a ver el audio, a oír el audio de Manolo, y la verdad que se me cayeron las lágrimas. Lo compartimos y hablamos de él.
Sumar va de inteligencias colectivas.
Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando.
Autoridades.
A los mejores y a las mejores economistas de nuestro país.
Son justamente los más débiles, las más débiles.
Daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible.
Este es el nivel de la política de este país. Estas son las candidatas.
Eso no es un chiste, ¿no?
No es un chiste, no es un chiste.
No es una fake. Yo no me lo puedo creer.
Pues créetelo, que es una realidad como una casa.
A mí se me caían los lágrimos. Yo digo, voy a oírlo otra vez porque esto no puede ser.
Por los lágrimos.
¿Tú te acuerdas, Sebastián, cuando...
¿Te acuerdas?
Se te caían los lágrimas.
¿Te acuerdas cuando los de la oposición se reía de Rajoy, de las ocurrencias de Rajoy, de el alcalde del pueblo, el pueblo del alcalde, el pueblo, sí, somos del
cuando
pueblo?
Mejor, peor, esto, peor, mejor.
Esto es muy difícil.
No, eso mejorarlo. Es complicado. Esto es peor.
Mejorar
otro. Lo otro puede ser un error. Esto es consciente.
Esto
además
es muy difícil.
Aquello era un galleguismo.
Sí, aquello era un galleguismo. Sí, pero bueno,
es muy difícil.
Pero
es
esto, difícil. Esto ya, además, con lo de la inteligencia colectiva, pues ya me quedé.
Artificial.
Sí, sí, colectiva.
Yo estoy convencido, de verdad, estoy convencido que algunos representantes políticos a tiempo completo, como esta candidata, como doña Yolanda Díaz, llega un momento que se cree que la vida se mueve alrededor de su burbuja. Porque decir, ayer me acosté tarde, hoy me he levantado temprano y sigo trabajando.
Es muy bueno.
Y sigo trabajando. Yo, de verdad, cuando oiga esto, los taxistas, los repartidores del pescado, el de la leche, los que trabajan en el metro en Madrid, los que trabajan en los pilotos de las compañías aéreas, cuando oigan esto, que se acuestan tarde, que se levantan temprano, y espérate, y con sueldo de 1.000 euros muchos, dirá, ¿usted qué se ha creído, doña Yolanda, que todos somos vicepresidentes del gobierno?
Sí, sí, es un personaje que tenemos allí. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de ocurrencias por parte de ella y de alguna ministra más, ¿no? Además de pervertir el lenguaje, ¿no? Es decir, simplemente para hacerlo mucho más feminista, pues pervertirlo completamente, ¿no? Autoridades, autoridadas y autoridados que a nosoros nos dejaron fuera.
Sí,
entonces, a los hombres nos dejaron fuera, ¿no? Porque es que
tantas personas y tantos personas.
Y tantos.
Sí, sí.
Y yo digo, ¿y ya quién me paga el carrito del supermercado? Está muy bien, pero ¿y hay algo más? ¿No hay nadie más?
No, claro.
Y no sé si vieron ayer la entrevista que le hizo Jordi Évole, el antiguo follonero, que ahora es un periodista importante. A mí no me cae mal, la verdad. Pero cuando hace entrevistas como la que hizo ayer, pues digo, ya esto es el colmo. Ayer se permitió el lujo Yolanda Díaz de decir que Pedro Sánchez es cariñoso, pero es un machista. Como tantos y tantas, ¿no? Y también a Pablo Iglesias lo puso a caer de un burro, bien bonito, la hiperpresencia del hombre, el hipercontrol que tiene sobre Podemos. A Marlaska lo mandó a su casa, dijo que tenía que haberlo dimitido después de lo de me leía.
Y después se ríen allí, ¿no? Porque tú los ves en el banco,
claro, decir,
bromeando, ¿no? y se
hacen un escenario del país, que aquello está todo un desastre, y después están allí de bromas, ¿no?
Sí, sí, no, yo lo veo.
¿Y esto es lo mejorcito que tenemos a la izquierda del PSOE?
Y
yo estoy conmocionado.
La cara se quedó.
Estamos sin palabras.
No, claro, es que yo creí que era un chiste o algo. Sí, no, pero no, cuando no, tú lo has no, puesto no, ahí en abierto.
No, es una recapitulación que se podía hacer más extensa porque hay bastantes más.
¿Y eso cuándo se produjo ese?
Esto en las últimas semanas.
Claro.
En todos los actos estos de Sumar que ha ido sumando, ocurrencias como esta que te han sintetizado en un pequeño audio.
Pues esto
divertido.
Al espacio va esto. Yo.
O sea, ninguna feminista se siente identificada con ese lenguaje, te lo digo yo.
Pero ninguna tampoco sale al paso a decirle ya está bien.
Eso es lo grave. Eso es lo grave porque cada uno tiene sus propios miedos, ¿no? Y la valentía es que lo decíamos fuera. Es que aquí falta mucha calidad en muchos aspectos de la vida y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con los designios de las personas que de los distintos sectores de la sociedad. Y aquí ver a una mujer que esto es una impresentable, yo te lo digo de verdad, porque escucharla hablar me resulta vergonzoso, no me identifico con ella absolutamente en nada, como yo otras tantas mujeres. Yo también me acuesto a las tantas, me levanto súper temprano, soy autónoma, estoy todo el día buscándome la vida porque hay que pagar cada trimestre y hasta, como decía el compañero, esta es una vicepresidenta que se mama un sueldón y solo faltaba que se dé golpes de pecho porque trabaja. Pues ya faltaría más que no lo hiciera, ¿no? Y luego, si el trabajo...
O que trabaje bien, ¿no?
Si el resultado del trabajo, es lo que te iba a decir, si el resultado del trabajo es estas lindezas lingüísticas...
Además, Dulce, a mí, estamos perdiendo la tendencia de lo que es la mujer o el hombre de Estado, ¿no? O sea, alguien que va a gestionar el peso de un país, ¿no? Sí. Que se presenta candidata de presidenta del gobierno.
Se supone
del gobierno. Entonces, yo no me imagino a ningún mandatario del mundo, salvo algún algún país tercermundista hablar en estos términos ni hacer este tipo de comentario laboral de me acosté tarde, me levanté. Yo no me a un hombre de, o una mujer de estado, yo no me la imagino. Sí, es que no estamos hablando de un, ¿sabes? De un chiquillo de
a un concejal de un pueblo de 5.000 habitantes. Que, no, que chico, está trabajando ¿sí? 24/7, que le tocan a la puerta de tu casa, que, sí. que no, no es que se acueste tarde y se levante temprano, es que a veces que no duerme.
No, ¿entiendes?
Entonces, y ya, ya, la, ya la conocen a Yolanda Díaz, la conocen en Galicia, porque ella estuvo en el BNG, estuvo después en Izquierda Unida.
Y nunca la apoyaron, después, nunca la apoyaron.
Nunca la han votado, nunca la han votado. Y además la reconocen por la traición, porque ha traicionado, ¿no? Es decir, aquel, ¿te acuerdas, presidente del BNG? Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre.
Le vio la cara con la barba.
Sí, el de la barba. Sí. Ese pregúntale por Yolanda Díaz para que vea lo que te dice.
Ese no, no sale ya en ningún sitio. Ese no. Ya lo tiene. Bueno, ya. El otro día ni en el intermedio.
Lo escuché en una entrevista y le preguntaron por Yolanda
Díaz. Pero sería en El Toro, en Intereconomía o en La Trecha Radio.
En alguna de esas. Pero que ya la conoce. Ahora, si Sánchez piensa que se puede fiar de Yolanda Díaz, de Yolanda Díaz, si se puede fiar, porque, bueno, quien la ha levantado y que le ha dado protagonismo a Sánchez, ¿no? En la misma moción de censura.
A los dos. Para los dos le dio caña, ¿eh? A los dos le dio caña. A Pablo y a Pedro.
Así que todo no es una cuestión de
Veira, Veira.
Échate a temblar porque Iván Redondo estaba hoy en la televisión por la mañana haciendo.
El ex íntimo amigo de Pedro Sánchez. Iván Redondo.
Pues ese estaba hoy en Antena 3 y estaba solamente parcialmente lo oí porque tenía que venir aquí a la emisora y anticipó de que tiene posibilidades de ser la presidenta del gobierno. Uh-huh.
No, yo me claro, quedo es que, en plan es que serio, espacio
según
político.
Datos que tiene, si se cuadran, en fin, si se alinean los planetas y tal, pues puede darse las circunstancias de que esta mujer pueda llegar a la presidencia del gobierno.
Que está claro que
de
le va
que
a
ser el propio Pedro Sánchez sí. Incluso podía dejar el paso, sí, sí. Quedarse, o incluso él como vicepresidente. Igual como hace Miguel Clavijo, que dice que yo vicepresidente también.
Ah, Fernando Clavijo. Otro, ¿no?
Sí, sí. O sea, esto pero se está poniendo ahora
también lo ha dicho ya, ¿eh?
De moda, ¿eh?
También lo ha dicho. Fernando Clavijo ha dicho que podía hacer su paso. Si el problema es él, que él saldría.
Esas instrucciones modernistas políticas no han llegado a la victoria todavía.
No, gracias a Dios.
Pero lo dijo la semana pasada y además con un acuerdo en el que si él está allí que no puede estar, pues se echa a un lado y que sea presidente quien sea.
Pero eso todo con el panorama que tenemos, ¿no? Es decir, desviando la atención con estos temas para eso, para que la gente no hable de lo importante, ¿no? De lo importante, de la cesta de la compra, de las hipotecas que se han puesto imposibles. Ahora se ha sacado de la chistera, pues, Pedro Sánchez, pues, 50.000 viviendas de Lasaré. Pero vamos a ver, los que conocen todo el mercado inmobiliario saben que eso es imposible. Es una promesa que veremos si se va a poder ejecutar o no. Primero, porque a los bancos lo que le quedan son inmuebles que no han podido poner en el mercado, es decir, son muy difíciles de poner en el mercado y le va a hacer un roto a muchos bancos.
Y deteriorado.
Deteriorado.
No están en condiciones de uso. Roto
porque en su activo los tienen con un precio y cuando salgan al mercado eso es ni la mitad. Les va a hacer un roto a muchos bancos. Y se saca de la chistera 50.000 viviendas que vamos a poner en el mercado.
Ya está dicho. Eso ya está dicho.
Con el dinero que ha venido de
que
Europa,
ya están construidas. Pero claro, están localizadas en determinados sitios.
Algunas,
porque el 70% de los municipios españoles no tienen ninguna vivienda de esas.
Efectivamente. Claro,
porque
efectivamente.
Además, en las capitales importantes como Barcelona o Madrid
están
localizadas
en extrarradio.
Claro, por eso, es un discurso populista 100% que no, claro, no va a tener recorrido 100%. Ninguno, pero es una bomba que ya nos tiene entretenidos.
También lo aguanta todo. Hombre, decir 50.000 y la gente piensa, ah, mira, que van a construir.
Pues ya te digo yo que el argumento que a mí se me ocurre es que esta semana se va a meter en el Consejo de Ministros una ley de vivienda que ya ha estado desglosando aquí el amigo Rafa Cañadilla, que es para poner los pelos de punta. y que este es el argumento para cuando la oposición
lo pactas con Bildu y lo pactas con Esquerra
y el PP o otros partidos se opongan, dirán, es que ustedes son muy poco solidarios porque van a negar, van a votar en contra de 50.000 viviendas sociales.
Claro, claro.
Ese es el argumento.
Eso es.
Ya está. No sirve para otra cosa.
Yo quería poner sobre la mesa si volveremos alguna vez a esa época en la que yo creo que todos entrábamos a un supermercado y no mirábamos los céntimos o pagábamos la guagua o pagábamos la guagua sin preocuparnos si costaba 60 céntimos o 57 o espérate, o echábamos gasolina en cualquier gasolinera, no en las que estoy echando yo ahora que toca hacer cola para ahorrarme 5 céntimos por litro. ¿Volveremos algún día a tener la tranquilidad de que evidentemente nuestro Estado pueda proteger a los más débiles, pero que esto no sea una tendencia para mí ya estructural como la que tenemos, que es el intervencionismo y el populismo permanente cada vez más? Cada vez necesito más ayuda, cada vez necesito que me pagues todo, cada vez necesito más intervencionismo, cada vez tienes que controlar la propiedad privada, cuál es la dirección.
Pero eso, que vamos a ver, a los que estamos todo el día a día en el Congreso de los Diputados, ese discurso, sí, ese discurso de intervencionismo, ese discurso no de proteger, porque no estás protegiendo el mercado, nada, no estás protegiendo ni el mercado de la compra diaria, sí, ni estás protegiendo, por ejemplo, la hipoteca, sino es un discurso populista, como tú bien dices. Eso lo estamos escuchando. ¿Y de quién lo escuchamos? Pues lo escuchamos de Esquerra, lo escuchamos de Bildu, lo escuchamos de Podemos, y el PSOE es el que se ha escorado, o no el PSOE, es Pedro Sánchez el que se ha escorado por intereses personales, porque le interesa seguir ahí en Moncloa, o por lo menos hasta diciembre le interesa. Después ya verá si le interesa o no le interesa. Pero ahora le interesa y se pliega a todos los que lo digan. La ley de vivienda estaba cantado que lo iba a sacar. ¿Por qué? Porque Bildu, sobre todo, estaba presionando. Y eso en los discursos que hacía Bildu era diario. Oiga, vamos a sacar la ley de vivienda, vamos a sacar Esquerra, pues también. Pero yo creo que hoy día Sánchez le hace más caso pues a Bildu que incluso que a Esquerra. Le hace más caso a Bildu porque lo necesita. Lo necesita.
Y le pide menos.
Y le pide menos. Y le pide menos porque Esquerra sabe que no se puede fiar Sánchez.
Sí, pero de momento se ha llevado a la Guardia Civil de Navarra.
Ah, eso sí, claro. La Guardia Civil, claro. Y los presos todos están ya en el País Vasco. Claro. Los presos pues ya están pidiendo, escuchas a Otegui, ya está pidiendo la segunda fase de decir, bueno, vamos a que ya vayan saliendo a la calle, que eso de estar ahí en prisión, ¿qué es? Que salgan a la calle.
Pero volviendo al argumento de Manolo, que me parece interesante, este gobierno se permite el lujo de topar el precio de la vivienda en las zonas tensionadas, en los contratos de alquiler de larga duración, para fastidiar el mercado del alquiler, porque si había pocas ahora va a haber menos, y encima va a haber una sobreexplotación de la Airbnb o de la alquiler vacacional, con lo cual
no creo que lo consigan.
Que no aprueben la ley, ¿no? Dios quiera.
No, que no consigan topar el precio, porque eso no ha funcionado en Europa. No, eso es así.
Sí. Bueno, pero ya tienen topado el precio del alquiler.
Sí, pero
ya lo tienen topado. El año pasado el 2%, este año el 2%, el año que viene el 3%. O sea, está. Y quieren incorporarlo en la ley que no pueda crecer a más de un 2 o un 3% los precios del alquiler, independientemente del tipo de inflación que haya. Eso va a sacar a mucha gente de querer alquilar su vivienda a larga duración y las van a querer meter.
Pero la lectura final, ¿cuál es? O sea, toda esta bola de que va creciendo, que va cayendo de nieve, ¿qué significa? Que estamos cada vez peor.
Pero no somos capaces de topar los huevos, o sea, y la leche. Ni la gasolina, ni la energía eléctrica.
Pero se intentó hace unos meses, se intentó, y los supermercados no se lo permitieron. Se intentó. Quiero decirte que en el fondo el drama para mí es que hay motivos para empezar a pensar en todo eso, ¿no? Oye, hay que frenar la subida de alquileres, hay que frenar la subida de productos de consumo. La inflación creo que ha sido marzo, creo que ha batido un récord, no sé si en Canarias, pero...
En alimentación.
En alimentación,
una cosa horrorosa. Ya.
Lo que me preocupa es que esto va peor en este sentido y demuestra que tenemos una sociedad económicamente enferma, muy delicada, muy delicada. Y yo, de verdad, yo ya necesito un jeringazo de ilusión, de optimismo y de alegría.
Ustedes no hacen la compra en ninguno diario, ¿verdad? O no la hacen ninguno, ¿no? La compra de la comida.
Claro, sí, claro.
Vale, pues eso que decía de mirar los céntimos. A mí lo que me llama, como tú quieras comer...
No, o sea, lo van a retirar ahora los céntimos. Ya, hay países europeos ya, y se va a imponer, lo van a retirar los céntimos. Ya no se van a fabricar
las de cobre, ¿no? Las de cobre. O sea, cifra 10 céntimos.
Eso va a producir con 10, 20, 30, un encarecimiento 40. De los productos.
Claro, porque
son las monedas de un céntimo.
El redondeo es hacia la alza.
Las eliminan, las van a eliminar. O sea, hay países que ya las han eliminado del tránsito.
Es que ensucian la mano y el pantalón.
O sea, que era una barra de regalía para costar
la tarjeta.
Sí, o medio.
Esta es la historia.
Según sea grande. Pero fíjate que a mí ya me empieza a preocupar, porque yo sí hago la compra diariamente y preparo la comida todos los días en mi casa. Normalmente comen 3 o 4, dependiendo si viene un hijo mío o nada, pero yo preparo comida para 4 diarios. Si quiero poner pescado, en serio, aunque esté congelado, solamente el pescado, por menos de 10 euros, no hay tu tía. Sí, si quiero poner pollo,
barato, ¿eh?
Por menos de 10 euros, no hay tu tía. Si quiero poner ternera, por menos de 16, no hay tu tía. Es decir, eso no me había pasado a mí en la vida. Es decir, ir viendo, oye, pues las pechugas de pollo están a 9,95. Claro,
digo, ¿no?
La ternera, uy, la ternera hoy está a 14. Venga, pues hoy voy a comprar ternera por... Y yo.
Pero hubo una época en que esto no se hacía, hace unos años. Pero
es que, en serio, es que no das de comer en materia prima básica de la proteína por menos de 10 euros a 4 personas, no la da. Es decir, que te va a salir más caro ir a comer a tu casa que ir a comer a un mercado, a un menú.
Y cada vez hay más gente que renuncia a productos básicos porque no puede adquirirlos.
Es impresionante.
Como consecuencia de eso, cada vez hay más gente enferma, hay más gente diabética, hay más gente con obesidad, hay todo. Al final, parece que no pensamos en la consecuencia o en la repercusión sanitaria o en la salud que tiene todo lo que está pasando con la inflación en los productos alimenticios. Es que la gente tiene que acudir y prefieren comprarle al hijo un bollo que una fruta.
Es que porque el bollo un sobao, una madrena barata,
50 céntimos, y la fruta te cuesta un pastón. Y entonces eso tiene una consecuencia en la salud. Eso además tiene también su consecuencia
en
el sistema
número
de la seguridad social. Y al final esto parece una tontería,
pero
se
hace tontería
una
nada.
Bola muy grande. Y los hábitos en la sociedad están cambiando a pasos agigantados, desde luego a peor, y es como consecuencia de todo eso. A mí, que se estén preocupando por topar el precio del alquiler, cuando esto al final apruebas una ley que va a tener escasa eficacia, porque lo que genera es el rechazo de quienes son los propietarios o de ese mercado inmobiliario.
No se construye,
claro, se autorregula.
Con lo cual genera una idea legislativa que sacas ahí que no va a tener ninguna eficacia para la sociedad, todo lo contrario, vas a ralentizar aspectos básicos de la vida, como
es. Y una ley para favorecer a los ocupas.
Claro,
esa es otra.
Para compensar.
Esa es otra.
Claro.
Pero, claro, también es verdad que estamos viviendo un momento en la sociedad.
Para proteger a los ocupas.
Cada vez más.
La ocupación. Que... Sí, la topación o la ocupación. Lo que tú quieras.
Es topación por un lado y ocupación por otro, ¿verdad? Claro. Es buena ocurrencia, sí.
Claro.
No, es así. El tema es que tú. Y después ves a lo que hemos escuchado de Yolanda Díaz, ¿no? Pues eso, centrada en esa inteligencia artificial que ella dice, ¿no? Bueno, pues
y que en esa, se acuesta tarde, se levanta
por la
colectiva. A mí me ha matado. O sea, que tú te acuestes tarde y te levantes pronto y al día siguiente sigas trabajando, la verdad que es digno de darle alguna medalla al mérito.
Los miles de madres preocupadas por lo que estamos hablando aquí, de decir, ¿qué le voy a dar mañana a mis hijos? ¿Qué le voy a poner en mi casa? Porque no me llega, con lo que tengo.
Eso
y después escuchas a la vicepresidenta diciendo...
Es que ese es el número que le acabo de contar. Es que por una familia de 4 miembros, para comer carne o pescado, y no carne o pescado de calidad, pollo, conejo, merluza congelada...
Y el pescado chicharro o sardinas o caballas.
10 euros diarios son 300 euros en un ingrediente principal proteínico, claro. que entiendo que tiene que haber una porción
por
lo menos diaria.
El salmón,
olvídate.
Renuncia ya al salmón, porque claro, son todas las nubes.
Pero, y permítanme un escalón más, que a esto que estamos normalizando, es decir, que esta es nuestro hándicap, vencer los 10 o 15 euros diarios para comer. Ahora, ¿te imaginas que uno de tus 4 hijos tenga un problema de dentista?
No, olvídate.
O de
gafas.
¿Te imaginas? O de tenis. o de...
Es que yo el otro día lo decíamos, Dios, hay una estadística, Dios, el 75% de los canarios no se pueden permitir el lujo de ir al dentista.
Ay, es que esto...
El 75%, es que es una barbaridad.
Estamos normalizando de verdad una cosa muy 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 extraña, muy muy desagradable y muy... Yo,
muy, muy tercermundista.
Muy chungo,
estamos,
¿no?
Viviendo,
chungo,
una, ¿no? En la sociedad del retroceso, no de la del progreso.
Por eso te decía aquí, yo, que por eso Podemos hace 4 años u 8 años ilusionó a tantos cientos de miles de, claro, españoles, porque, claro, venía a decir, claro, se acabó esto, se acabó la casta, se acabó lo todo, vamos a vivir bien, vamos a... Y claro, y han sido los primeros que nos han adelantado por la izquierda, ¿no?
Total. Han cambiado la ley orgánica de la regulación electoral, ¿no? La ley de reforma, la han cambiado, ¿no?
¿La LOREG?
La han cambiado, ¿no? Que no la han tocado.
Ah,
que están igual.
¿No fue eso que no me enteré?
Eso no, claro, no lo cambia. Pero es que venían a regenerar. Claro. Empiece usted por la base. Vamos a cambiar la ley electoral.
Por cierto, Sebastián. No,
no, ni nombrarla.
Ni la va.
Ni la ley de partido, ni la ley electoral.
Por cierto,
eso es fundamental.
Que ha habido algún problema con las vallas del candidato del PP.
Y con las de La Laguna, me acaban de mandar.
Y las del PSOE.
Y las de La Laguna también.
Porque es increíble, vamos a ver.
Comprometidos no se puede poner.
El 1 de abril, antes del 1 de abril se le da indicaciones a la empresa para que retire las vallas, sí, ¿vale? ¿Qué pasa? La empresa dice, no puedo retirar las vallas porque estamos en alerta, ¿eh? Hemos estado en alerta por vientos, sí, hemos estado en alerta, sí, no se puede retirar. Pero ¿quién es el que denuncia? El PSOE. Cuando el PSOE, y le hemos la semana pasada presentamos en la Junta Electoral copia y fotografía de las vallas que tiene el Partido Socialista.
Se quejan del lema, del eslogan.
Bueno, se quejan de que
las vallas... Una invitación al voto.
Pero que las vallas no pueden estar ya. Es decir, las vallas tienen que desaparecer desde que se convocan las elecciones, desde el mismo momento, tienen que desaparecer las vallas, pero no solo las del PP, sino todas las vallas.
Estoy diciendo que aquí hay una firmado por el secretario del juez pidiéndole al PSOE de La Laguna que retire la de comprometidos.
¿Qué
pasó? Que está con Chago Melián.
¿Qué
y
pasó?
Tal,
lo que pasa, sí, que oye.
Que las retire también.
Sí, pero, sí,
a indicación
además,
de Coalición Canaria.
Además pusieron.
No, nosotros también las denunciamos.
No, pues
esas las denunciamos nosotros.
Aparece ahí, por ejemplo, Chago Melián, que no tenía ni idea de que lo iban a utilizar para esas mentiras.
No lo sabía, no lo sabía.
No lo sabía, que lo sepan. Y estaba bastante.
15 de abril. En Secretario de la Comunidad, 15 de abril. Junta Electoral de Zona de La Laguna.
Es que tener un candidato de los realejos, pues.
Es que eso le fastidia, ¿eh? Que le fastidia. Tener un candidato de los realejos es que le fastidia. Y ya te digo, se lo hemos justificado al juez, se ha presentado. La semana pasada el compañero, el abogado nuestro del partido, presentó las alegaciones pertinentes y aparte de eso presentamos también la denuncia correspondiente pues al PSOE, que fue el que nos denunció, para decirle, oiga, que ustedes también tienen vallas.
Ya le han dicho que las retiren.
Y tienen que retirarla. Y nosotros, consta la orden, además, por escrito...
¿Tiene un plazo para retirarlas? ¿Tiene un plazo ya?
No, tendría que haber estado antes del 1 de abril, pero nosotros antes del 1 de abril se lo remitimos a la empresa y le dijimos, mire, retiren esas vallas. Porque...
Pero bueno, ya estamos en la 17.
Sí, bueno, pero hemos estado en alerta.
¿Y qué valen esas vallas? ¿Cuánto valen esas vallas?
No lo sé. Yo esos temas económicos no me meto.
¿Por qué me pones esa cara? No, gratis no debe ser, ¿no?
Lo que tengo entendido es que cada partido dispone de entre 1.000.000 y 1.700.000 euros para la campaña. Cada partido habló en Canarias.
De presupuesto público.
Sí, entre 1.000.000 y 1.700.000
euros. En función de los últimos resultados.
En función para la inversión.
Una ley muy justa, muy justa. Yo siempre digo lo mismo. Digo, es como cuando uno va a la Olimpiada y como ha sacado medalla de oro la otra vez, le dan 50 metros delante para que salga del que viene nuevo. Eso es la ley electoral que tenemos, ¿no? Claro, le dan dinero, claro, espacio y tiempo en medio de comunicación.
Pero ¿sabes lo que pasa?
¿Hay ganado la medalla de oro? Pues voy 50 metros delante.
Pero,
¿y el de la plata? 35.
¿Pero qué es lo que ocurre?
¿Y el bronce? 25. ¿Y lo nuevo? Ahí detrás.
Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ese nuevo hace podio, ya al año siguiente él también dice, pues venga,
pues también quiero yo los 50 metros. Yo también quiero los 50 metros.
Me quedo en el podio, pues está mejor.
Claro. Es verdad.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Pero una
eso se llama economía procesal, ¿no? Economía procesal, ¿no?
Efectivamente.
¿Y ustedes creen que los españoles valoraríamos que alguien dijera, esto es lo primero que hay que cambiar? Esto no se puede seguir consintiendo. Es decir, hay que salir, todo el mundo tiene que salir de la casilla de salida. No puede haber ventaja por cómo queda usted la elección hace 4 años. Porque mira Ciudadanos ahora que va a tener presupuesto para reventar. Y a ver qué hace, porque estaba diciendo, venga, que yo tengo presupuesto. ¿Quién viene conmigo? Esto es de loco.
Veo en general, en Canarias, veo muy, muy positivos al PSOE. Y yo Hay una cifra que leí anoche, que lo he comentado con alguno de ustedes allá afuera, que me impactó. Ha perdido un 21% de afiliados el PSOE en España en los últimos años.
Sí, 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 lo entonces, estaba leyendo. Sí.
Entonces, ¿qué ocurre?
¿Y qué nivel de afiliados, además?
Pero espera.
¿Los que pegan carteles y sobran los votos no, o los que pensaban que solucionado había que aportar este
país? A lo que yo voy es, si yo tengo un compromiso ideológico con un partido a tal punto que pago una cuota y quiero tener sí. un carnet y quiero, y, ¿sabes? Y quiero, ¿cómo te diría? Quiero presumir de que soy de tal partido. Si doy un pasito a un lado, ¿qué no harán los que no están afiliados? Es decir, los dudosos, ¿qué harán? Pues no me van a apoyar. O sea, me da la sensación que el PSOE está... Yo creo que en esta mesa todos hemos oído lo de no, no, en Canarias es un poco como el último reducto del PSOE donde se va a mantener esa fuerza, donde... A mí me da la sensación...
Dale un mes y veremos.
A mí me da la sensación de que cuidadito con el PSOE sí. que no... sufra un revés importante, sobre todo en Canarias, que es donde más leña le han echado, en el sentido de que iba a mantenerse como el
único. Yo lo siento mucho por Renfe, pero el que se va a llevar una bofeta grande va a ser Coalición Canaria, en mi opinión.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pues hay sitios donde le dan ganador
a Coalición Canaria. El que le van a dar una bofetada importante de Coalición Canaria.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que va a ser más gorda la bofetada de Coalición que la del PSOE. Más que nada por inesperada, ¿eh? Porque no es esperada.
Porque es una estructura. Coalición Canaria es una estructura inestable.
Sensación, no estoy dando de estadística. Es una sensación, no estoy basándome en datos.
Sí. Es una estructura.
La sensación nuestra no es esa.
Por eso mismo digo que va a ser.
No lo es en absoluto. A lo mejor un tema personal, pues.
No, ni las encuestas tampoco.
Pero no solo las encuestas, sino la sensación.
Las encuestas le dan un. En fin. Bueno, mantenimiento y un leve crecimiento, ¿no?
Pero lo que sí está claro es que del PSOE lo que intentan sus varones es desvincularse de Sánchez. Eso lo estamos viendo en Valencia.
Les va a costar.
Lo estamos viendo en Aragón, como Lambán también intenta, pues eso.
Los varones y las varonas.
Y las varonas también. Y lo que
¿Y
sí
los varonos?
Y lo que sí me sorprendió porque estuve por Castilla-La Mancha.
¿Has visto las encuestas de La Razón de hoy?
Sí, sí.
Le dan
sí.
victoria a PP Vox en todas. Se va sí. Puig, se va Lambán, se va sí. Paje.
Sí, sí, Paje. Pero en Castilla-La Mancha me resultaba gracioso porque pasabas por alguna sede del PSOE y sus candidatos, ¿no? Ponían ahí, eso sí, el color rojo y demás, pero había desaparecido las siglas del PSOE. No veía las siglas del PSOE.
¿Qué dices? Yo decía,
socialistas.
Sí, 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 sí.
Socialistas.
Sí, sí. Yo había desaparecido.
¿Y la rosa? ¿Dónde está la rosa con el puño?
Desaparecido, claro, es que lo que intentaran todos
es
desvincularse, sí, un corazón de...
La rosa y el puño ya yo no la veo por ningún lado.
Hombre, y sobre todo en Castilla-La Mancha, imagínate, Pajé, que ha sido muy crítico, pues el que más le interesa desvincularse y separarse y que no aparezca Pedro Sánchez en ningún mitin por allí,
¿no? Es que lo que se ha implantado en este país es el sanchismo y el socialismo ha quedado, Gaspar puede decir eso mucho más que yo, pero el sanchismo, el socialismo ha quedado en el olvido. Aquí hay un tipo de política y una ideología que nada tiene que ver con las políticas y con la ideología socialista. Aquí se trata lo que este hombre ha puesto en juego es la política del mantenimiento. Yo quiero estar a toda costa y donde dije, digo, Diego, si no puedo dormir con aquel, yo me tomo una pastillita y ya mañana duermo. Y si no, ya yo buscaré la solución y si no, me hago una intervención quirúrgica. Pero yo de aquí no me voy. Y eso es lo que ha pasado. Aparte de que aquella manera en la que llegó, ¿no?, que generó bastante división dentro del Partido Socialista, todos lo sabemos, lo que le costó después de ser secretario general.
Dulce. Tengo grabado en la memoria lo de ¿pactará usted con Bildu? No.
No.
¿Pactará usted con Bildu?
Se lo repito.
¿Cómo quiere que se lo diga? Que sí, no. Esto lo tengo grabado porque ante esta situación, ¿dónde hay un poquito de dignidad y de coherencia?
¿Y los que lo votaron? ¿Y los que lo votaron poquito, lo tendrán grabado?
Pues claro, es lo que te digo. Pero
los que lo votaron.
Un poquito de dignidad para yo creerte ahora, porque ahora cuando el día 12, que creo que pueden ya ustedes pedir el voto, ¿no? Me parece,
sí,
¿no?
El 11 se ve la campaña a partir del
12. A partir del día 12 empieces a prometerme cosas, ¿tú crees que te puedo creer sinceramente, Diego? De verdad.
¿Pero crees que la gente se acuerda de eso? No se acuerda.
Es que
la gente, yo te digo que cuando se genera la política del clientelismo, de la ayuda permanente, de te empato una con otra, la gente se olvida de esas historias porque...
Habrá un suelo, de acuerdo que habrá un suelo de que
hay ya un no suelo, baja, vale. Y el colchón es amplio, bueno, es bastante amplio.
Pero yo sí. no me puedo creer que eso crezca.
Sí que es.
¿No?
Es que...
Han regado muy bien el campo.
Sí que lo es.
Todas las ayudas y las subvenciones que han otorgado van a hacer una red clientelar que hace muchos años se hablaba en mi tierra, en Andalucía, de el plan de empleo rural. que fue una captura de voto esclavo durante muchos años que permitió...
El PER, ¿no? El famoso PER.
El famoso PER, de que Gaspar sabrá más que yo bastante. Eso del PER está extendido ahora mismo a todos los efectos. Para los jóvenes, para la cultura, para las ONG afines. Riegan de dinero público a un montón de gente que se hace, lo hacen
¿tú crees que
clientes
un
del PSOE?
Un joven que acaba de cumplir 18 años, que a lo mejor está en una familia con recursos económicos escasos, de repente van y le dan 400 euros y ese joven
y no puede emplearlo en comprar carne y pescado para que la madre le eche el potaje. No, lo puede emplear. Tiene que ser un videojuego, un libro, un
espectáculo. Pero es que tampoco el nivel da para pensar todas esas cosas y en las verdaderas necesidades de la familia, ni lo que cuesta sacar adelante las cosas. En ese sentido, también los jóvenes han cambiado y ha habido pasos gigantescos de una generación a otra sobre la conciencia del sufrimiento y de lo que cuesta currarse las cosas, y tristemente eso es una realidad. Ese niño de 18 años, ese adolescente que recibe los 400 euros, eso será un voto seguro para el PSOE. Pero,
y hablamos de las becas, mientras que han estado estudiando, hablamos de las becas, los niveles de exigencia para que tengan becas y los dineros que se entregan para becas, porque es que a mí me indigna, ¿eh? Hablamos de cuando Bert dijo, vamos a reducir las becas, no sé qué, no sé cuánto, y se les cayó el mundo encima a todo el mundo, ¿eh? Y tú ves en qué se emplea el dinero de las becas en este país, y cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Y no pasa nada, quítaselo tú ahora. Quítale a un chaval de 20 años que va a estudiar una universidad sabiendo que la matrícula le va a salir gratis prácticamente, como su madre esté divorciada de su padre y sea una familia uniparental, y que encima, como tenga que desplazarse 10 kilómetros, le van a venir un dinerito que se monta en su coche y echa gasolina. Y le dan dinero. Es que lo digo en serio. ¿Le dan dinero para estudiar?
Lo que se le olvida a ese chaval es que a los 4 años sale y...
No se le olvida, no lo estamos preparando para esto que está diciendo, para saber lo que cuesta.
¿Eso qué va a decir?
A los 4 años sale y ya se tiene que ir otra vez a casa de su madre porque pertenece al 28%
para mantener al que venga detrás
que no,
a hacer
que
eso.
No tiene trabajo.
Efectivamente.
Y lo que nos olvidamos los autónomos y los trabajadores es que somos, en este caso, la comunidad autónoma con más paro de toda España, y que España es la comunidad autónoma con el doble de paro que la media europea. Sí. Esto se nos olvida. Y yo creo que estos son parámetros que no me vale luego lo de ya, pero es que hacemos ñapa y hacemos los domingos, ponemos chapa un techo, ya, no, sí, pero es que los franceses también echan techos, y resulta que tienen un 6%, un 7%, y nosotros un 13%, y en Canarias un 20%.
¿Y quién desmonta esto? ¿Quién tiene valor para decir, para ponerle la lupa a todos estos problemas de mala gestión de dinero público, de entregar dinero público a cambio de nada o casi nada? ¿Quién es capaz de, desde la política,
los
de decir...?
Los ciudadanos lo dicen perfectamente, ya,
pero los políticos
ya pasó,
llevan
ya
en su programa
con Zapatero, ya pasó con Zapatero, con el famoso aquellos 400 euros que nos dieron a todos, los 3.000 euros del cheque bebé, los planes aquellos
que me lo gasté yo en una fiesta que te caiga. Es que te lo digo en serio, los 3.000 euros yo los pillé 6.000. Es que tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Si yo le cuento la anécdota de la incubadora de una chica del Hierro que no podía tener a su padre aquí y le dieron 3.000 euros, pero tenía que haberle dado 9.000 o 10.000.
Claro.
Y que los propios padres de dos parejas de. Vamos, uno se llamaba Iker y Raúl, y mis hijas, que se llaman como se llaman. Entre los cuatro padres hicimos una vaquita para darle de nuestro dinero. No, se le dimos todo. Para mantener a esa chica del Hierro, que de verdad, la injusticia del café para todos.
Sí.
Decía, había gente que necesitaba 10.000 y gente que no necesitaba nada.
Exactamente.
Nada.
Exactamente. Exactamente.
Hemos construido un país que un método de hacer política que ha sido pernicioso. Unánimemente los que estamos aquí somos contrarios a este sistema de control. Pero tenía sus virtudes, y empiezo por lo del PER. El PER no estaba pensado
para lo que se usó.
Para el mal uso, ¿no? Estaba para la fijación de la población al campo, ¿no? Porque es que, claro, llega la democracia y la gente se va a los sitios industrializados y donde hay desarrollo y donde hay mano de obra. Y entonces, ¿qué hacían? Pues la mano de obra del País Vasco, de Cataluña, o del País Valenciano, lo mismo. ¿Qué demandaban? Pues Andalucía, que de allí no cobran muy poco, que están sin trabajo, que había más del 36% de parados.
O sea, sí, sí.
Entonces, claro, más del
36%. Bueno, había sitios por Cádiz del 40 y mucho.
Del 40. Mucho,
claro. Los temporeros
era una forma de fijar a la gente al campo, y entonces
la idea era buena.
Y
era buena.
Y que durante unos meses podía tener ocupación. Después, ya cuando dependiendo de la sequía o de lo que fuera, bueno, después le buscaban una compensación mientras no trabajaba y para fijarlo, para que no se fuera, para evitar la despoblación, la España vacía, que se vació.
La intención, bueno,
o sea, la intención
era buena, pero no funcionó.
Pero claro, el mal
empieza
uso.
El mal uso.
Porque el mal uso que se hizo, porque claro, llegaba dinero a los ayuntamientos, porque se les encaraba de ellos, lo gestionaban.
Firmar
y entonces
la
ya empezaban a gastar ese dinero no en, en eso, sino en otras cosas. Entonces ahí empieza pues lo que hay, el deterioro y la falsedad.
Y ayuntamientos firmando peonadas a gente.
Y como el gasto público empezaron a decir algunos como que era, no era de nadie, pues entonces esto es un problema.
Y eso, ¿no? Es verdad, y la responsabilidad también, ese dinero que mucho ha llegado de Europa, no se le ha pedido responsabilidad a España de decir, oiga, y usted que ha tenido todo esto millones, ahora mismo tenemos la PAP, ¿no? Y la PAP en cierta forma es para eso, para fijar población, para ayudar a la agricultura, al sector primario,
claro,
para dotarlo de servicio, ADSL, de conectividad.
Y Europa debería de coger y de decir, no, vamos a ver.
Pero ese
¿dónde está el dinero y qué efectividad ha tenido ese dinero? Porque ha venido mucho. Y a mí me preocupa el dinero que ha venido ahora mismo de Europa. Es decir,
claro,
ya sabe el nivel de ejecución. Que claro, muchas veces está se está hablando ahora.
¿Y en qué se están gastando el dinero?
¿En qué se está gastando? Porque nosotros lo preguntamos a los ministros en las comparecencias que hacen. No, nosotros hemos ejecutado el 100%. Claro, ¿cómo ejecutas el 100%? Yo se lo cedo a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma se lo cede a los ayuntamientos y ya veremos el nivel de ejecución que tienen, porque ese es el nivel de ejecución. No es el que los ministros nos dicen a nosotros. No, yo ya se lo he cedido a la comunidad autónoma. Yo he ejecutado ya el 100%. No, usted no ha ejecutado el 100%. Porque ese dinero no
ha distribuido el dinero, pero no lo ha controlado.
Pero usted no lo ha controlado ni ha llegado a su destino final. Entonces no puede ser que otra vez volvamos a caer en el mismo error.
Pues todos los días y seguimos en... Canarias devuelve dinero a la comunidad autónoma.
Sí, 616 millones.
Lo está devolviendo.
Presupuesto de la
pero
comunidad,
aquí,
más los fondos
para evitar esas devoluciones que se están haciendo, creando organismos territoriales.
¿Qué plan? Tour.
Por ahí,
claro, te encomienda por aquí, encomienda por allá.
Y los consorcios municipales.
Yo me acuerdo cuando la última.
O de comarca.
Claro, la última vez que.
Donde se organiza una empresa. Ya. Que no se sabe si se llama pública o no se sabe qué, pero que es un dinero que viene de Europa para crear un montón de puestos de trabajo que después no tienen eficacia ninguna. Solamente se lo gastan en sueldos, pero la eficacia cero. Y eso está funcionando actualmente. Y el Cabildo Insular de Tenerife concretamente lo está aplicando porque tiene exceso de ingresos y tiene que gastarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, por no hay gestión,
o se mete en comprar Bitcoin.
Claro, a mí claro, por ejemplo, claro, a mí, por ejemplo,
esa es la broma que tenemos
bueno,
aquí.
Bueno, ya pasó, en el pasado ya pasó con algún producto financiero que nos ha costado lo que no está escrito.
Dos
¿no?
años llevan para que le expliquen cómo se quita uno los bitcoins de encima, que no son capaces. Yo no me lo creo, que lleven dos años sin saber cómo quitárselo. Porque habla con Alexio, con Freddy, que te lo dice en 10 minutos.
Pero digo, eso es
¿cómo lo arregla?
Lo que nos sorprende, ¿no? Tú imagínate a los del norte, lo que uno de los problemas que tenemos.
A Finlandia, ¿no? O Noruega, Dinamarca, te refieres, ¿no?
Del norte de Tenerife.
Ah,
los del norte.
Pensaba que estás hablando de Finlandia y de Noruega.
¿Te imagínate el problema que tenemos? Y la semana pasada leo en prensa que ya tenemos por fin el tercer carril de la TF5. Digo, pero vaya tomadura de pelo. Pero es que se ríen en nuestra cara y no se.
Pero que es la campaña electoral, hombre, que pero no saben leer.
Que han acabado el proyecto, que ahora va a exposición pública
pero
y a la declaración
proyecto
de
ese proyecto no está ni aprobado. ¿La habrán acabado?
Está firmado por el ingeniero de camino.
Pero eso no está ni aprobado, porque tiene que pasar por
impacto ecológico.
Por 20.000 departamentos.
Se ha presentado ahora mismo ya como que puede licitar cualquier constructora.
No,
que además se estipula en unos 300 millones de euros.
Que no,
iba
Manuel.
Desde Guamasa a la Orotava.
Que no.
Ese es el tramo.
Que no.
Ese es el tramo.
Ese es el tramo de que han terminado un proyecto que, bueno, firmado por un ingeniero, pero eso después tiene que
pasar. Y
lo ha
cobrado el ingeniero, lo ha cobrado ya.
Bueno, la factura la habrá presentado ya.
Después tiene que pasar por los diferentes departamentos. Eso, aprobarlo el Consejo de Gobierno. Es decir, esto todavía...
Consignar presupuesto en ejercicio.
Todavía,
pedir
todavía,
dinero de bien interés cultural
todavía,
al Estado.
O sea, Sebastián, voy a hacer una pregunta retórica.
Ah, no,
una pregunta
años
al aire. Esta mañana cuando venía a la radio de Santa Cruz, estaba la autopista hacia allá desde el kilómetro 22, porque he mirado el Sauzal.
A las 9 de la mañana. 22,
a las 9 de la mañana. Pero es que hace 4 años exactamente igual y hace 8 exactamente igual. ¿De verdad es tan difícil buscar en el mundo una situación similar para ver cómo se soluciona? Pregunto, ¿de verdad te lo digo en serio? O sea, ¿es tan complicado buscar en el planeta algún sitio donde la densidad de vehículos sea más o menos proporcional a la nuestra, donde haya dos carriles? Y es tan complicado decir, oye, a ver cómo se soluciona aquí, cambiando horarios de universidades, cambiando horarios de trabajos, cambiando, poniendo un carril, por ejemplo, por las mañanas de los de venida, un carril más de ida, como se pone en capitales donde se produce un embudo. ¿Hay algo que se pueda solucionar en menos de 60 o 70 años, que es la media que tenemos aquí para todo?
Yo, vamos a ver, chico, cuando tenemos carreteras, y yo creo que la última yo creo que llevamos casi 30 años.
¿En el norte?
En el norte. Que fue la de la Orotava Los Realejos. Me acuerdo yo que empezaba en política.
Año 94.
Sí, empezaba.
Orotava Los Realejos.
Y había manifestaciones en contra. Tú imagínate si
para quitar los arbolitos, aquellos arbolitos que le ponían las caras lloronas. Sí.
Tú imagínate si no se hubiera ejecutado la autopista, ¿dónde estaríamos? Esto sería un colapso total y absoluto. Pero la pregunta tuya es que cuando no hemos hecho nada en 30 años y seguimos con las mismas carreteras, cuando la población ha crecido en lo que ha crecido, un 30% que ha crecido en 30 años. Eso no se justifica.
Es que las mismas carreteras soportan muchísima más densidad de tráfico, pero abismalmente.
Son las mismas.
Ese es el gravísimo problema.
Y no se justifica.
Maneras, desde el Cabildo se miente mucho. En el 2019, para el tercer carril, había un presupuesto, estaba presupuestado ya 40 millones de euros. 40, no 8, como dijo Pedro Martín en una intervención que tuvo en prensa hace un buen tiempo. Y ese proyecto ya estaba para salir a información pública. Otra cosa es que luego se han centrado en otras cosas, en decir que no había nada, en decir que no sé cuánto, pero han mentido como cosacos. Pero esta es la manifiesta mentira, que si te vas al boletín oficial lo ves. Lo estaba buscando ahora porque recordaba haber hablado con Carlos Alonso de ese asunto y estaba buscando la conversación con él y la tengo.
¿Saben ustedes cuándo anunció el Cabildo de Tenerife que empezaban las obras del OVNI de Parancheta?
Hace por lo menos
2 años.
No, 2 más, ¿no?
Que se iniciaban, que estaban ya adjudicadas y que se empezaban. El enlace de Parancheta.
En la legislatura, el mandato que yo estuve en el Cabildo.
Se aprobó ese proyecto. Yo he tenido aquí al director insular de carretera hace 2 años exactamente, diciendo que el inicio de la obra era inmediato. Dos años después yo no veo ningún OVNI encima de Parancheta.
Que no, y además la obra del Parancheta, ese proyecto ya estaba también. A mí que me diga el PSOE del Cabildo Insular de Tenerife, ¿qué proyecto nuevo ha sacado? Bueno, en este caso, con Ciudadanos, ¿qué ha sacado nuevo que no haya podido aprovechar para resolver el problema de las carreteras y la conectividad?
Había un proyecto, había una propuesta de la TF5, que era el famoso carril Busbao. Nos olvidamos del carril Busbao. Había otra propuesta más a corto plazo y que se podía haber ejecutado, que era demoler el puente de Los Rodeos, el puente que se forma ahí un pequeño colapso, demolerlo y hacer un tercer carril en lo que sería desde Los Rodeos a el campo de golf.
Bueno,
ahí
hay 3 carriles en la ida.
En la ida estamos en la vuelta. Desde
Los Rodeos al campo de golf hay 2 carriles.
Pero estás hablando.
Los dos sentidos.
No. Yo digo desde Los Rodeos al campo de golf. Aguamasa. Y ese se tenía que haber ejecutado o empezar a ejecutar ya. Mira, eso no
se habló hace al menos 8 años, ¿no?
Sí, claro, 8 años. Y volvemos otra vez.
Que incluso el peatonal ese que se ha hecho nuevo, el peatonal lleva la luz suficiente para los 3 carriles.
Efectivamente. La famosa circunvalación.
Por allá de Los Rodeos.
Por fuera de Los Rodeos. ¿Dónde está? No hay nada. No se ha ejecutado. Lo único que se está ejecutando...
Están peleados el PSOE porque la Laguna dice que no y el Cabildo dice
claro,
que sí.
Claro, el túnel, el famoso túnel de Erjo, que bueno, eso todavía falta tres o cuatro años.
Que se han encontrado un bosque de laurisilva ahora.
Bueno, pues como se encuentre una...
No sé si la habrán oído.
No, si está. Y además hay incluso una protesta ciudadana.
Como se
encuentre... Es la leche. Si se han encontrado un bosque de laurisilva, que con todo el proyecto de impacto bioambiental y todas las aprobaciones, el vídeo por haber, cuando se han dado cuenta donde va la carretera hay un bosque de laurisilva. Y ahora por trámite de urgencia, no es broma, esto no es un chiste, por trámite de urgencia hay que expropiar a 293 propietarios, 185.000 metros cuadrados, porque hay que cambiar la traza de la autopista. Que no es una broma.
¿Te refieres a las expropiaciones que se tienen que hacer?
Pero el tramo...
En Erjo, sí.
Pero el tramo...
Han cambiado ahora, hace menos de un mes.
Pero ese es el tramo de los 5 kilómetros en superficie.
El que está adjudicado. No. El que está adjudicado, Santiago Altey del Tanque. Que está adjudicado...
Pues alguien tendrá que responder.
Digo yo, que alguien tendrá que ir a la cárcel.
Como tú dices.
Alguien tendrá que ir a la cárcel. Oye, esto no puede ser. Es decir, que no es un escarabajo pelotero o una ramita de una especie endémica que no la han visto. No. Es que es un bosque de laurisilva, tío. Yo lo flipo. Y han plantado la carretera de encima. Y cuando llega lo de la constructora, dice... Tío, las máquinas, esto... Aquí hay leche y tal. Oye, pues pueden venir a ver esto, que esto... Mira, antes de que lo rompan.
Los que... Somos usuarios de la playa de las Teresitas, ahora, desde ahora ya, que hay buen tiempo, hasta septiembre. Los dos carriles de la carretera que va de Santa Cruz a San Andrés, a las Teresitas, terminan en un carril en San Andrés, a la entrada del barrio, bueno, del pueblo.
De toda la vida.
En un solo carril, ahí con lo cual las colas que se organizan hasta Santa Cruz los fines de semana son espectaculares. Bien. Pues no solo un solo carril ahí, sino que además hay una fila de aparcamiento, porque se podría decir, oye, pues quita los aparcamientos y que haya dos carriles de acceso. Pero da igual, porque entonces, al llegar al tramo que hay después del castillo de ruido hacia San Andrés, vuelve a haber un solo carril. La pregunta es, ¿de verdad no hay nadie en el Ministerio, en la Consejería de Obras Públicas o en algún fomento, en algún sitio, en infraestructura, en obra civil, etcétera? No hay en el mundo... No en España, en el mundo, ningún barrio pesquero que tenga ese problema y que se haya solucionado de alguna forma. Es decir, que detrás del barrio haya una playa donde van 5 o 6 mil personas en un buen día de sol. Sí. Y da igual, no hay previsión y esto va a llegar. Y da igual, 20 kilómetros aquí de atasco, no pasa nada. El que haya llegado hoy tarde, que hubiera estudiado más. Y el que los domingos va a San Andrés, pues lo mismo, pues una hora para llegar a la playa. Por cierto, que luego no aparca porque, claro, no hay aparcamiento, como es lógico. Porque ya han quitado uno de los carriles que había para aparcar.
Pero eso van a hacer un trenet que va desde Santa Cruz hasta la playa de las Teresitas, ¿no?
Ah, eso no sabía.
Esas son las singularidades canarias.
Yo pensaba que...
¿Qué van a hacer?
Pensaba que Manuel iba a hablar de la playa de Valle Seco, ¿no?
Ah, esa es la playa, no, bueno, playa. Ya le metió el leñazo el otro día.
No, pero sí, pero me alegro que Sebastián saque ese tema.
Para facilitar el acceso a la playa.
Perdóname que esto roce un poquito Coalición Canaria, perdóname que esto roce un poquito...
No la vas a contar porque no hay playa.
Es que...
Pues vaya.
Llevamos todos...
Aquí no hay playa.
Llevamos oyendo todos lo de la playa Valle Seco varios años también, ¿no?
Bastantes años, sí.
Y yo, claro, cuando fui allí me sorprendió, no lo vi del todo claro y busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la definición de playa, que es ribera del mar formada de arenales en una superficie casi plana. Allí no hay arena, no hay superficie casi plana, hay hormigón. Por cierto, que va a quedar muy bonito. Va a quedar, porque de hecho el muelle de Valle Seco ya lo han adecentado y queda muy bien. Un solarium, unas palmeras, una cafetería que habrá, pero no es playa. No es una playa. Entonces,
claro, zona de baño. Como piscina artificial.
No, debería haberlo llamado zona de baño.
Claro, o sea, no es una...
Entonces lo que no te gusta es el término. Entonces,
exactamente, pero no me gusta, pero no por el término. Lo que quiero, voy un paso más allá. Voy para que se acostumbren las excepciones políticas que no responden a la realidad de lo que prometen a cumplir lo que dicen. O sea, una playa es una playa y si no, es un parque marítimo, unos charcos, una zona costera para el baño, un dique recreativo, pero no playa. Porque
lleva confusión.
Nos creíamos que esto terminaba siendo una playa. Qué bonito que Santa Cruz tenga playa. Algo que tenía hace muchos años, no una, sino era todo playa hasta San Andrés y ahora ya no hay nada más que contenedores de cuatro alturas. Entonces, me parece que hay que tener un poquito de respeto a lo de San Andrés. Yo es que me indigna porque, sinceramente, entre Santa Cruz y San Andrés, o sea, si tú vives en San Andrés Dulce, tú vives en San Andrés, tienes un familiar y tienes más de 75 años, por decir que tienes ya una cierta precaución a la hora de moverte, o tienes un hijo de 12, tu salida del barrio es hasta la última salida de la dársena, que vienen las guaguas y salen ahí de la curva. Es decir, usted no me deja ni pasear, no me deja ni ir a mi ciudad. Entonces es un tema que me provoca una indignación tremenda, Diego, porque...
Lleva años así.
Es que no te estoy pidiendo un chill out con palmeras y música por la noche con láser, no. Te estoy pidiendo que me dejes pasear con mis nietos o mis hijos o mi tacataca, lo que me dé la gana, un kilómetro, uno y medio o dos.
Pero
y
eso no es puedo, de ¿no? del ayuntamiento durante muchísimos años.
Muchos años.
Con el tema de la cerecita y el problema que hubo.
Y negacionistas, porque vamos a ver, el mal denominado Mamotreto, a mí que me digan que cuál era el mal que quisieras ayudar.
¿Cómo se había gestionado eso? ¿Cómo se había gestionado eso?
Pero ese no, era el problema. ¿No tenías que demolerlo? ¿Por qué lo tenías que demoler? Porque pasaba 2 metros de la línea. Que establecía costa. Bueno, pues se busca
a la playa más grande. ¿Entiendes? Ya la arena para
allá. No, hombre.
Mueve la playa.
Cuando además, donde estaba construido el Mamotreto, donde estaba construido el Mamotreto, no afectaba para nada al arenal de la playa. Para nada. Pero bueno,
había irregularidades administrativas y había corrupción.
No, allí, la corrupción.
Ese es el problema, ¿me entiendes?
Otro tema.
Pero así bueno, sigue la cerecita, claro, con los guachinchillos, esos mal gestionados. Claro. Grupo electrógeno ahí de mala manera,
cambió,
sin aparcamiento.
De las cantinillas que hay ahí, eso cambió todo el proceso.
Yo hace tiempo que no voy, pero el agua fecal salía, habrá que
darla ahí. Ha cambiado, los kioscos han cambiado, están ya todos homogéneos, pero siguen siendo independientes con un motor de
¿y gasoil. ¿Dónde vierten?
Bueno, han hecho unos pozos, hicieron una especie de pozos negros, construyeron allí una especie de pozo, porque todos los invernales, además, por ejemplo, paraguas de lluvia, todo está tapado. Pero sobre todo, mira, el rompeolas dulce que hay al final, yo he tenido al señor Cabello delante y al señor Bermúdez, en una de mis, como aquí, y les he dicho, digo, oye, ¿cómo puede estar desde hace 40 años un rompeolas con unos socavones que no se puede caminar, con peligro, con planchas de hormigón fuera, con unos picos de hierro oxidado por todos sitios? Sí. Es que esto es de costas. Y yo cuando ya un político me dice esto, con 40 años...
Las competencias.
Yo digo, ¿pero cuántos directores de costas han pasado en 40 años, Dulce? ¿Cuántos ministros, cuántos directores? Está muy bien que las cosas sean complicadas de negociar, pero 40 años no, porque es la vida de un pueblo.
Pero el tema de las capacidades...
Bueno, ya tenemos la competencia, hombre, esas cosas...
El tema de las terecitas ha estado vinculado con el tema de la corrupción. Y por eso yo creo que se ha quedado
un tema maldito.
Cosas que son básicas. Tú, es verdad, se hizo lo que hubo que hacer, ya los responsables son los que son, están condenados y ya está. A otra cosa mariposa, ahora tienes que empezar a resolver tú los problemas. Pues el rompeolas tiene un problema, no puedes hacer nada porque es competencia de costas y vas a tener la oposición.
Ahora el problema lo tenemos los españoles que votamos. Los culpables de la situación.
Vamos a ver, tú como responsable. Como responsable político de un municipio, tienes que también poner las prioridades. Y yo no he escuchado ni he visto en los presupuestos decir, vamos a destinar en costa una partida para mejorar el rompeola de las Teresitas. Yo no lo he visto. No he visto ni un solo euro.
Concha
chapa de molero.
Si no es su competencia, no puedes presupuestar algo para lo que no es de tu competencia.
No digas que lo tienes que presupuestar,
eso es engañar.
En el presupuesto.
¿En qué presupuesto?
Que haya
¿en
una
el
partida,
municipal? No.
No en el municipal, te estoy diciendo en el Estado.
Pero en el municipal.
Aprovechamos que Dulce está interviniendo para decirle que me comprometí contigo que a las 11 llegaba, así que te tengo que parar.
Sí.
Tenemos que dejar aquí la tertulia con el alma en la pena y el corazón, que me hubiese seguido gustando, pero si alguien no pide para que Costas venga a gastar dinero, alguien tiene que decir,
claro,
venga usted aquí a gastárselo. Y si no lo pide, pues difícilmente puede venir. Dulce, la semana que viene te vuelvo a llamar el domingo.
Yo creo que podré.
Qué bueno,
yo creo que el lunes tengo juicio en Las Palmas y tal, pero como ahora hay nueva huelga, capaz que el lunes estoy bien y puedo ver.
Que mi mujer se ha enterado esta mañana,
Y yo también esta mañana.
Se lo he contado esta mañana y dice,
yo también,
Digo, de 10 a 1 no puedes trabajar, así que hoy te tomas el café conmigo.
Sí, además son parones,
sí o sí.
Salvo el miércoles, que es un parón todo el día, pero creo que era el miércoles, pero el resto de los días por hora.
Bueno, vamos a estirar todo más.
Todo lo que podamos.
Vamos a estirar todo más para ver si esto revienta. 85
millones para las secretarias y secretarias de.
A ver si esto revienta.
300, 350.
Y nos vamos todos para.
Ay, no hay problema. Aquí tenemos.
Y entonces iba a venir los hombres de negro de Europa, ¿eh? Con las tijeritas para que veas cómo recortan.
Don Sebastián, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima
semana que viene.
Estamos aflojando mucho porque no hemos hablado de Bernie ni un solo minuto. Vamos.
Todo está la semana que viene.
Se nos va de las manos.
Bueno, pues ya saben ustedes que mañana sobre las 7:30 nos volveremos a encontrar, recordando que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo se pone enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30, fiel a nuestra cita. Hasta mañana. Hey.